No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de viernes 27 de noviembre, con 14 grados en Montevideo, pero un pronóstico del doble de temperatura de la que tenemos ahora como máxima, 27 grados, con un cielo claro, clarísimo. Sol para todo el día. Mañana podría desmejorar en la tardecita y en la noche, sobre todo en la noche, en la madrugada del domingo, más que nada, pero el sábado tendría 16 de mínima, 27 de máxima, y el domingo también muy alta la mínima, 18 de mínima y 26 grados de máxima. Estamos escuchando un videito que colgó, mirando y escuchando un videito que colgó el diario El Observador allá en la Asunción de Carolina Cose, en el saludo, el breve, brevísimo saludo de Daniel Martínez con Carolina Cose, ella con
Mampara. Y Daniel Martínez con tapabocas por debajo de la nariz.
Colocado de una forma particular, aparte con barba, que uh-huh. Tapabocas con barba bastante estéticamente complicado, ya lo digo. Porque
sí, además color medio color piel, ¿no? Entonces raro también se ve en el video.
Y tenemos la duda de la pregunta de Carolina, si fue... esas preguntas que te salen cuando querés decir algo rápido, porque no tenés mucho para decir, ¿no? La felicita y le dice, ¿descansaste? ¿Lo estabas descansando?
No, estaba preguntando si descansó.
Y también lo
eso es una interpretación no del todo descartable, Joel, que lo estuviera
no, descansando. Yo creo que no, pero si lo pones así, bueno. te tuviste que tomar la licencia, te maté en las elecciones, te tomaste unos días libres, Estados Unidos.
Está mejor.
Sí. Todo barbudo, yo, según la crónica esta, además, sí. Tuvo un tema con la comida de un nieto.
Llegó tarde por eso.
No un problema, sino un tema logístico.
Se le demoró.
Y llegó tarde ahí en la Asunción, apareció por el costado, lo tuvieron que meter en la primera fila. Dio la nota Martínez. Nuestro tuit inicial, de No Toquen Nada en el día de hoy, hace referencia a la calle Pou en el interior. En Canelones, en Rivera y en Bella Unión, en el caso de Bella Unión, alcalde, no en la asunción de intendente de Artigas. Pero el tema es que, claro, en cada lugar de una rueda de prensa. Y en esto de la descentralización, que tanto hablan todos los gobiernos, pero el gobierno del Partido Nacional hace mucho hincapié, centralizó bastante la atención.
¿Sería una centralización o una descentralización de la atención?
Sí, la centralizó bastante, ¿no? Porque, claro, cuando hay rueda de prensa del presidente, van todos arriba. Incluso van arriba los dirigentes políticos y los ministros. Porque en la Asunción, en Canelones, de Yamandú Orsi, del Frente Amplio, había dos colorados ahí atrás, ¿no? Estaba Peña, que es de Canelones,
sí.
Además, y Cardoso.
Qué vecino, de Maldonado.
Y se le ponen arriba ahí, apretados, bastante anti-medidas sanitarias.
Bueno, con tapabocas, demuestran que la aglomeración con tapabocas es perfectamente razonable, sí. ¿No?
De la calle y salen, y el protagonismo ahí estaba en el Ejecutivo, pero pasa lo mismo con Sander y pasa lo mismo en Bella Unión.
Sí, el Ejecutivo Nacional, porque era la asunción de los ejecutivos departamentales.
Claro, sí, estaban los ejecutivos departamentales. Pero bueno, en la calle sabe que si va él en cada lugar a hacer rueda de prensa, la prensa va a ir arriba de él y además la repercusión va a ser más grande, más en estos momentos. Le preguntaron de todo, en todos lados, sobre todo de pandemia. Pero en un momento le preguntaron por esto que vienen insistiéndole los periodistas, porque está ahí arriba, que es una mesa de negociación con la coalición.
Lo hablamos con el presidente Sanguinetti el otro día, lo hablamos con la gente de Cabildo Abierto, hay algún pequeño matiz con la gente del Partido Independiente, pero todo el lugar donde uno se pueda sentar a resolver cosas es bienvenida.
Justo el otro día hablábamos con Vicky Gadea, que ahora en un rato va a hablar de Ciudadanos y esta nueva ratificación de la ausencia de Talvi de la política activa. Pero acá vuelve el tema de la mesa, Vicky.
Sí, vuelve el tema de la mesa de diálogo de la coalición, donde lo que deja ver la calle es que le sigue funcionando como este diálogo más informal, ¿no? Uno a uno, y también pone como protagonista nuevamente a Sanguinetti dentro del Partido Colorado. Ahora que vamos a hablar de la interna, digamos, y de la situación de Ciudadanos, es bastante particular, y además también evidencia que al Partido Independiente, digamos, que no le serviría o sería el socio menos beneficiado instalar una mesa de diálogo formal.
Sí, dos apuntes capaz que se pueden sacar de cómo menciona a sus socios la calle. No menciona el Partido Colorado, menciona a Sanguinetti, como decías vos, y ni una menciona al partido de la gente o lo que queda de eso. No aparece en el discurso de la calle.
No. Creo que todos lo estamos omitiendo, pero...
Sí, claro.
Pero había más firmantes en esa coalición.
Sí, sí, sin duda.
El Partido Independiente, lo que dice Vicky. Bueno, habrá que ver después si hace una mesa cómo se ubica, pero claro, no tiene peso el Partido Independiente.
No,
si
exacto. Por eso, este era como alguno de los dilemas que teníamos, que era, bueno, ¿cómo van a contar esos votos, no? Los votos en esa mesa, a través de la representación de los votos obtenidos en la elección anterior, o cómo va a ser.
Argentinidad al palo en el día de ayer, hablábamos con Facundo Pastor temprano en la mañana, mientras transcurría con relativa calma y normalidad el velatorio, a lo argentino, pero con relativa calma y normalidad. Después del mediodía se desmadró todo, y hay algunos apuntes, el calor, la ansiedad de la gente por querer ingresar a saludar a Maradona.
La contención de todos estos meses de la argentinidad, bueno, combinado con el velatorio de Maradona.
El saber que en cualquier momento la familia había dicho no va a ser muy largo esto, a las 4 o 5 de la tarde queremos ir al entierro, cerrar con esto, y que no iban a entrar todos, el cierre de algunos pasajes que exasperó a la gente, y después lo otro, ¿no? Lo otro que ya es la argentinidad en su faceta, punteros, como le dicen ellos, barras bravas, políticos, conexiones, ahí hay delincuencia. Hay de todo, y hay ingresos particulares a la propia Casa Rosada, con el mundo mirando hacia la Casa Rosada, de facciones de barras a patios emblemáticos de la Casa Rosada en un día clave, ¿no?
Sí, hay una crónica de Gustavo Gravia en Infobae. Gustavo Gravia es un periodista especializado en el tema de barras. Exacto, bueno, pero son dos temas que se entrelazan no solo en el trabajo de Gustavo Gravia, sino en la realidad judicial, es barras, política en Argentina, está muy entrelazado. Y claro, en un momento en la crónica menciona las principales barras que tuvieron protagonismo ayer, las barras de San Miguel, de los Andes, de Almirante Brown, además de las de Racing y la de Gimnasia y Esgrima de la Plata, especialmente organizada, el equipo del que era técnico Maradona, que tuvo una participación y sobre todo un apunte de dos facciones de Almirante Brown que estuvieron a punto, dos facciones enemistadas, los Dengues y la banda Mostro, que estuvieron a punto de cruzarse en el patio de las Palmeras de la Casa Rosada y generar un problema grave de violencia.
Es una novedad, pero el patio de Palmeras está adentro de la Casa Rosada. Sí. O sea, por algún lado entraron, y no era por donde entraba la gente, alguien les abrió el acceso a la Casa Rosada, desplegaron una pancarta, los Dengues y la barra Mostro, como de amenaza, y estaban adentro, mientras Cristina Fernández estaba con De Pedro en una oficina, y estaba Alberto Fernández pidiendo a la gente que se calmara, esta gente casi se enfrenta a dos facciones de la fragata, como le dicen Almirante Brown, ¿no?
Sí, correcto.
Y, bueno, después
equipo del ascenso, del profundo ascenso del fútbol argentino.
Pero él traza una cantidad de conexiones, por dónde entraron, quiénes lo conocen, o sea, no es casual, no es que se le abrió la puerta a un portero porque le dieron 50 mangos, más 50 pesos argentinos.
No, muchas veces los jefes o los articuladores de las barras son también punteros políticos, tienen conexiones a nivel municipal, tienen contactos a nivel nacional, en este caso tuvieron muchas de estas barras mencionadas, facilidades para acceder sin tener que cumplir con los protocolos que cumplía la gente para acceder al velatorio de Maradona.
No toquen nada.
Apuntan oyentes, en Argentina sigue sin haber clases presenciales porque los sindicatos docentes se oponen por miedo al contagio. Es cierto que es una de las causas por las que no hay clases. El otro día escuchamos a Alberto Fernández que habló con Facundo Pastor, y en Argentina siguen pensando que los niños son súper propagadores, ¿no? Lo decía Alberto Fernández en la charla. O sea, pero bueno, acá dice, una de las causas es que los sindicatos se oponen. Ayer estaba la plana mayor de los sindicatos docentes en la manifestación.
Aglomerado, sin miedo al contagio.
Sí, y esto se va a poner bueno, dice acá, para que expliquen esto. Puede ser. Saluden a los arquitectos, que hay varios de sus oyentes en esa condición, que es el Día de los Arquitectos hoy. No sé, pero
los saludo con respeto. No voy a hablar ni de amor ni nada parecido.
¿Por qué?
Porque tengo mis reservas con los arquitectos en este país. Algún día las desarrollaré más en profundidad.
Ah, me encantaría una columna para subir a red las reservas de Ricardo Leiva.
Tengo parientes arquitectos, tengo amigos arquitectos.
¿Sí?
El colectivo de los arquitectos, respeto.
No hay cariño, no hay...
Respeto.
Perfecto.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estimado Ricardo, te has puesto a los arquitectos de poncho en el día de hoy. ¿Qué pasó con los arquitectos suecos? Quiero una columna explicativa. Feliz día, colegas. Un día como
quiero,
hoy.
Quiero aclarar a los arquitectos.
No, pará. Primero vamos a decir que es. Un día como hoy, pero de 1915, se creaba la Facultad de Arquitectura. Mi respeto y mi cariño a los arquitectos, no el tuyo.
Le agregas tu cariño. Bien. Yo mi respeto y el cariño para los arquitectos, en particular con los que he interactuado, para con quienes no tengo ningún reparo. Quiero aclarar eso, porque capaz que se malentiende a Juan Carlos. O sea, a Ricardo, por ejemplo, que quiero mandar un gran abrazo.
Está arreglando la cosa. Ojo los haters.
No son de los que me han escrito otros arquitectos.
Sacate una foto con un arquitecto o arquitecta a UPA.
Tengo un tío arquitecto, lo quiero mucho. Un saludo
sueco
a Pepe.
Aclará de que somos unos boludos impuntuales, es un mito. Y que cobramos por un dibujito a los amigos, es que no. Es nuestro trabajo. No es un dibujito, loco, es un proyecto. Se me cayó un ídolo, una arquitecta.
No, todo lo contrario. Me he tenido que pelear con algunos arquitectos para poder pagarle por los dibujitos.
Sí, tremendo. Ay, acá una gente me pone que no entiende lo que le contesté, porque no era para él, tienes razón. No, no.
Era para otro.
Le hice una de abuelo. Perdón, ya te lo borro y no.
¿El del diminutivo?
Sí,
¿lo mandaste mal?
Sí, se lo mandé a otro. La puta madre. Es el día del arquitecto y se me acordaba. Bueno, varios arquitectos que quieren la columna explicativa de por qué hay respeto y no cariño, ya vendrá antes la columna de Vicky Adea.
No toquen nada.
Vicky Adea, hablemos de la interna del Partido Colorado. La situación de Talvi parecía definida, pero bueno, volvió esta semana y Ciudadanos se volvió a reunir y Talvi volvió, si es que se puede decir, a ratificar que él está fuera de la política activa, ¿no?
Sí, volvió a decirnos que no regresa a la política Ernesto Talvi, y la interna colorada sabemos que está bastante agitada hace algunos meses, entre otras cosas por la puja que existe entre el sanguinetismo y el talvismo inicialmente, y también por los riesgos que representa esta salida de Talvi para el sector Ciudadanos y sobre todo para el peso específico que tiene el Partido Colorado dentro de la coalición multicolor, ¿no? Sobre esto ahora vamos a extendernos un poco más, pero ¿por qué el sector Ciudadanos de alguna manera le pide a Talvi que vuelva a manifestar su no regreso, ¿no? O sea, es como bastante paradójico.
Rarísimo.
De por qué su sector, que lo creó él, tiene que solicitarle al fundador que de alguna manera le cuente a su sector si va a regresar o no. Es como bastante particular, ¿no? Porque uno pensaría... Sí. Todos tendríamos a pensar de que, bueno, si bien se había alejado de la política, mantendría algún tipo de vínculo, aunque sea informal, con sus líderes y con las personas que él también convocó para militar juntos, ¿no?
Claro, pero además, sobre todo, uno piensa, si un sector político va a hacer una movida pública de este tipo, es porque sospecha que la respuesta, porque está seguro que la respuesta es que sí, ¿no?
Sí.
Que la respuesta es que no.
¿Y cuáles son los indicadores que tiene Ciudadanos para tomar esta decisión de llamar y levantar el teléfono y decirle a Talvi, che, vamos a hacer una mesa política, te animás a venir y contarnos qué es lo que vas a hacer? Es Twitter. Increíblemente, son algunas manifestaciones en Twitter. Talvi había dejado de tuitear el 17 de septiembre, donde agradeció los saludos que recibió a partir del fallecimiento de su madre, y volvió a tuitear con algo de intensidad el 7 de noviembre hasta el 12, creo que fue. Sí. 5 días en los que se mantuvo bastante intenso para lo que venía haciendo él.
Dije,
en la red social.
Está activo, dijeron.
Sí, y como que ahí lo que surgió fue como la sensación de que, bueno, de que Talvi podía regresar al escenario político de alguna manera. A partir de allí es que Ciudadanos se reúne el 23 en la mesa coordinadora del sector y le habían solicitado a Talvi que, bueno, que se hiciera presente o que participara de esta reunión para comentar cuál iba a ser su futuro político. O sea, nuevamente su sector reclamando de alguna manera, bueno, cuál iba a ser el futuro político de Talvi.
Claro.
Lo cierto es que cuando Talvi se retiró de Ciudadanos y en aquella última reunión que tuvieron, a la salida él dijo de alguna manera que se iba a dedicar a la formación de cuadros. Algo que claramente no pasó, ¿no? Porque su sector le está preguntando si iba a volver y en este periodo no
existió tal formación de cuadros. No tenemos referencia de esa línea de trabajo funcionando, no tenemos referencia.
No, y además si hubiera existido ese espacio de formación de cuadros, supongo que le hubieran preguntado en ese marco y nos hubieran arriesgado a que él no fuera a su mesa coordinadora y que además le dijera por carta que no pensaba volver.
Sí, claramente no está funcionando un ámbito no público, digamos, pero dentro del Partido Colorado, donde Talvi esté participando activamente, dentro de Ciudadanos, más bien.
Sí, un solo apunte más con respecto a lo que pasó en estas últimas semanas, y es que algunos dirigentes del Partido Colorado, Andrés Ojeda sobre todo, ¿no? El abogado Andrés Ojeda, empezaron a señalar que querían que Talvi regresara. un apunte más ahí, ¿no? Ope Paqueta ha hecho referencia bastante a esto, que algunos compañeros insistían con algo y no saben de dónde lo sacaban, pero bueno, como que también Ciudadanos quería acallar esas voces con la ratificación de Talvi, por ese lado iba, ¿no?
Sí, iba también por ese lado. Lo cierto es que también Ope Paqueta dijo que Ciudadanos no se encuentra sin liderazgo y que continuarán trabajando en más allá de esta confirmación de que Talvi no regresa a liderar el sector,
¿no? Es una frase polémica, ¿no? Que no se encuentra sin liderazgo.
Que reafirmar que uno no se encuentra sin liderazgos es como que habla de la falta de liderazgo, ¿no?
Porque una cosa es liderar una coordinación, que siga siendo ordenada la coordinación con alguien que lidere esa coordinación, que puede ser Peña en este caso, que además es el que tiene el cargo de más relevancia hoy como ministro de Ambiente dentro de Ciudadanos. Y otra cosa es que después quienes votaron a Talvi o quienes se identifiquen con el sector Ciudadanos vean en Peña un líder.
Exacto.
Eso es una construcción diferente, ¿no?
Sí, que también hace al sentido de la marca, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, Ciudadanos es una marca que está en riesgo, es un sector que está en riesgo como tal.
Te lo pregunto. ¿Está en riesgo como tal?
Sí, pero eso, o sea, yo creo que sí, que es algo que está en riesgo, que es un sector que está en riesgo. Ahora, si quieren, hablamos un poco de las oportunidades que también tiene como sector, porque obviamente se construyó en torno a un liderazgo muy claro de Talvi, en el cual él convocó a muchos de esos líderes, y bueno, y él se retiró sin llegar a un proceso de formación, digamos, de lo que viene a ser como la segunda línea de mando, ¿no? Pero esto puede pasar en muchísimos sectores políticos. Le pasó, vamos, Uruguay con Bordaberry, claro. O sea, no necesariamente que se extingan como sectores, pero sí que corra un riesgo muy grande de su desempeño electoral futuro y también del poder específico que pueda tener para negociar con otros actores políticos. En tanto y en cuanto se va Talvi de ese sector, es bueno, no todo el sistema político tiene que reconocer al que dejamos formalmente como líder.
Mucho más si Talvi y Ciudadanos en el momento, digamos, de auge de sus posibilidades de incidencia, entregó la Secretaría General del partido a Sanguinetti. Entregó la presidencia del CODICEN a alguien que no es del sector y entregó también, por decirlo, no sé si la palabra se entregó, pero bueno, quedó ubicado en un cargo quizá el más importante para un colorado dentro del gobierno, como es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, alguien que tampoco es de Ciudadanos, como que no aprovechó su momento para consolidar espacios de poder.
Sí, y ahí hay un apunte, Sueco, que es justamente la pérdida de posicionamiento de Ciudadanos y la oportunidad de confrontación con el establishment colorado tradicional, ¿no? Que era un poco el juego que hacía Talvi y que le iba a permitir a Ciudadanos continuar seguramente con un desempeño electoral similar y además al Partido Colorado también acumular electores. Entonces, en este escenario político no solo pierde Ciudadanos, sino que seguramente también pierde el Partido Colorado. Falta mucho, de acá al 2024 puede surgir otro sector o Ciudadanos revitalizarse, pero lo cierto es que esta confirmación de salida representa más amenazas que oportunidades. En cuanto a las oportunidades que encontramos frente a esta situación, quizás el poder abrir un espacio de diálogo entre Ciudadanos y Sanguinetti quizás puede ser la mayor, ¿no? Que es un poco lo que decía Adrián Peña,
sí, esta semana,
el 23, el lunes.
Claro, cuando habló aquí en Doble Clic, después de esta reunión, le preguntaban tanto Paula como Lucía por este tema de la rispidez que había entre Talvi y Sanguinetti, que no era un rumor, era bien público, ¿no? Talvi dijo, nos hablamos solo institucionalmente, ya no había un diálogo increíble entre Talvi y Sanguinetti. Esto decía Peña.
Bueno, claramente sí, porque ahí había un problema, había evidentemente un problema en la medida que no había diálogo y demás. O sea, la situación se había vuelto compleja de gestionar. El relacionamiento había entre los sectores porque era a través de quien habla,
claro.
Y algún otro compañero.
Pero si los líderes no se dirigen la palabra, está complicado, claro, poder.
Sí, está complicado. Decímelo a mí. Algunas ganas me salió.
Era el hombre de la negociación, porque además en ese momento recordábamos, estuvo en el Parlamento Peña, por más que Sanguinetti con la pandemia estuvo poco en el Parlamento también, era el nexo, pero el líder no se hablaba con el otro líder del sector de Ballista.
No, el líder no se hablaba con Sanguinetti justamente, y si se quiere, esta puede ser como la gran oportunidad que tiene el sector de tender algunos puentes, más que nada teniendo en cuenta que Sanguinetti es el secretario general del partido, ¿no? O sea, Talvi también tomó esta decisión que generaba como una tensión particular política, que es entregarle la Secretaría General a Sanguinetti y luego cortar el vínculo de diálogo. Que parece que cortar el vínculo de conversación es algo común en el ex canciller, ¿no? Porque tampoco estaba hablando con su sector últimamente, quizás no por un problema puntual, pero bueno, parece que es una práctica habitual que tiene, esta de no mantener el diálogo con el otro, más sí. allá de las decisiones que va tomando.
¿Será el cierre de Talvi en la política definitivo? Bueno, eso se verá. Y después se verá también lo de Ciudadanos, ¿no? Como decías vos, el tender puentes, yo pensaba ahora cuando hablabas, también habla de relacionarse con otros sectores, de gente que fue y vino dentro de los sectores. Tampoco es que acá Ciudadanos eran todos, vamos a Uruguay, Vallistas eran todos. Hay gente entreverada, que estaba en Vamos Uruguay y ahora está con Sanguinetti, que estaba en Vamos Uruguay y ahora está con Ciudadanos. O sea que rápidamente se pueden mezclar en otro sector.
Sí, ahí es también cómo logran manejar esa tensión que había logrado instalar Talvi, que si bien era una tensión real y no solo un juego político, de poder confrontar con algunos claro. actores del Partido Colorado, que era esto, ¿no? Le permitía presentarse como un partido más plural y también dentro de la coalición. Era el contrapeso de Manini, lo hemos hablado en varias oportunidades, de lo que representaba Talvi dentro de la coalición, que no necesariamente es lo que representan el resto de los actores de Ciudadanos en la coalición, ¿no? Que sí. si bien algunos tienen apariciones puntuales o bastante más constantes, pero sobre temas puntuales como Ope Pasquet con el proyecto de eutanasia, Carmen Sanguinetti con algunos proyectos puntuales, no son los actores que uno reconoce como el contrapeso que el elector del talvismo esperaba para el desarrollo del gobierno de la coalición multicolor.
Es que fue un rol que lo cargó personalmente y en momentos de campaña, Talvi, el de confrontar con Cabildo Abierto, quizá específicamente incluso con Manini, y no derramó en nadie más. Ese rol, en todo caso, lo que hubo, el gran gesto después de la salida de Talvi fue el posicionamiento de Ciudadanos respecto al desafuero, como una continuidad, pero no tuvo ni cerca la potencia que tenía en momentos de campaña cuando Talvi polarizaba directamente con Manini dentro de la coalición.
Exacto, entonces ahí también se da una situación que es, bueno, ¿qué va a pasar con la coalición en el gobierno? Y la amenaza que tiene, que la hablamos en reiteradas oportunidades, sobre una sobrerepresentación del ala más de derecha, si se quiere, de la coalición. Es, bueno, ¿cómo va a ser ese juego de contrapeso? Y también la responsabilidad que tenía Talvi, que le habían encomendado los Ciudadanos, ¿no? Los Ciudadanos en general, solamente...
Sí. Bueno, eso es una pregunta, ¿no? Que ahora no la puede responder Victoria Adea, y evidentemente puede llevar a encuestas, después de opinión, aquellos votantes de Talvi que digan que han votado a Talvi, ¿no? También eso, vos no podés garantizar que votaron a Talvi. ¿Qué hacen con su voto? O sea, ¿ven en Ciudadanos, en los líderes de Ciudadanos hoy, o en Sanguinetti, un lugar para quedarse en el Partido Colorado? Es una interrogante grande, ¿no?
Es una interrogante grande, también es una oportunidad para el sector si eventualmente pretende quedarse con ese electorado, o sea, dejarlo cautivo de su sector, que tendrá que construir sus propios liderazgos de acá al 2024, o sea, falta mucho tiempo claro. todavía. Lo cierto es que es un sector muy nuevo que pierde a su líder máximo, y que en realidad no está muy claro cuál es el juego político que va a ser, más allá de la inclinación ideológica que pueda tener.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Dice Silvia, no hay forma, no lo entiendo a Talvi. ¿Para qué hizo la campaña que hizo? Para irse el gobierno casi nada empezado, y habiendo sido tan votado, y pone tres puntos, ¿no? Así como,
es difícil de entender.
Talvi líder, pregunta alguien, un líder así no deja un partido. Yo le preguntaría qué vino a hacer. Se presentó, le fue bien, llegó rápido y dejó todo. Yo lo llamaría irresponsable, no tomo en serio al Partido Colorado, no le den más trascendencia, ya fue, duró poco por suerte. Pasa que la trascendencia, perdón, que le está dando Vicky es la qué pasa después de Talvi, ¿no? ¿Qué pasa con Ciudadanos? Ahí hay gente que tiene cargos legislativos, ejecutivos, y que quiere construir un sector con algún liderazgo.
Sí, también puede suceder que ellos se reacomoden dentro de la interna colorada y no necesariamente son actores que tengan que quedarse dentro de Ciudadanos hasta el fin de los tiempos, ¿no? O sea, cada uno irá encontrando con quién hacer alianzas y dónde tiene el respaldo, ¿no? Que esta es otra pregunta. Es, bueno, los cargos electos que tiene hoy Ciudadanos, ¿cuál es el respaldo político que tienen? Porque antes Talvi era su respaldo político, ¿no? Todos se encuentran... encuentran ese respaldo político en Adrián Peña? ¿Es suficiente? ¿O cada uno irá buscando también su respaldo político dentro del partido en otros actores?
Sí, además los caminos del Partido Colorado son misteriosos, ¿no? Si uno mira los últimos 2 años, emerge la candidatura de Talvi, Sanguinetti le solicita para quedar bajo su ala, Talvi lo rechaza, y de ahí nace el movimiento que ahora parecería haber dado vuelta totalmente esa tortilla y tener al presidente de la República mencionando a Sanguinetti como el referente del Partido Colorado y a Ciudadanos en esta situación donde no es nada claro cuál va a ser su rumbo futuro.
No, y tampoco sabemos cuál va a ser el rumbo del Partido Colorado en general. Lo hablábamos cuando hicimos una columna sobre la despedida de Talvi, ¿no? Que es que Sanguinetti tiene una cuestión que es biológica también, ¿no? O sea, hoy es el referente del partido, es el secretario
general. No llega
al
2024, no es que no llega naturalmente,
bueno,
digo,
no llega
como líder. Un candidato muy particular para el año 2024, una edad demasiado avanzada como para ser un candidato que pueda generar un gran fenómeno electoral. No se compara con el potencial que tenía Talvi si llegaba bien parado en 2024.
Bien, acá le preguntaba a un oyente que ya lo votaste. Obviamente me dice que sí, yo no puedo certificar eso, pero porque estaba muy quemado, ¿no? Dice, pidió los votos, engañó a la gente. Yo lo voté, sí, no lo puedo denunciar. Estoy muy quemado. Es una estafa electoral para mí, lo hice caliente.
Bueno,
¿no?
Es que ese era uno de los riesgos de la salida de Talvi, que mucha gente lo viviera así.
Sí, y además no controla, lo que dice es que está caliente porque gobierna Manini dentro de la coalición, dice, o sea, gobierna la calle, pero está gobernando Manini la coalición. Por ejemplo, Uruguay 21, que es Ciudadanos, le están dando con un caño, o sea que no hay defensa del sector por parte de un líder, dice él como votante de Talvi. Otro, más dura, dice, tiene casi el futuro que el partido de la gente. No sé si Ciudadanos, el Partido Colorado, igual es muy duro eso, ¿no? Sí. Alguien que dice, creo que Talvi debe haber visto, vivido algo en la política que no le gustó, pero no sé qué puede ser. Es que no lo
explico.
Bueno,
eso justamente es, la columna se titulaba El puro que no regresa, porque si se acuerdan, cuando Talvi renunció, dijo de alguna manera de que había muchas situaciones en la política a las cuales él no se había acostumbrado, bueno, se posicionaba en este lugar como de persona pura. Si
pero sin explicitar ni argumentar, ¿no? ¿A qué se refiere? Exacto.
Dice Martín, vuelve las próximas elecciones, más vivo. Dice, pero ¿cuán vivo puede ser eso, no?
¿Y cómo reconstruye su credibilidad con el electorado después de haber generado este fenómeno en mucha gente?
Y con los actores políticos, ¿no? Porque también es este riesgo de el actor político que se posicionó por fuera y que todos los que siguen adentro son los malos y yo que me fui soy el bueno.
Dice Virginia Madura también, cuando van a entender los colorados que están en franco proceso de extinción irreversible, dice acá. Bueno, no sé si es para tanto. De hecho, ayer festejaban también la asunción de un intendente en un lugar donde han ganado.
El Bastión.
El Bastión, que es el Partido Colorado en Rivera. Vicky, gracias.
A ustedes.
No toquen nada.
Bueno, en lectura extraña, por lo menos tiene Alex, yo no sé si puede ir por ese lado, pero a propósito de la asunción de Cose ayer, y que Dicandia dejó de ser el intendente de Montevideo, y lo que hablaba Vicky Gadea del futuro de Ciudadanos y de Talvi, dice, Dicandia es el nuevo líder que va a observar la fuerza política de Ciudadanos. ¿Con qué color? Ni idea. ¿Cómo llegó a esa conclusión?
Es estrambótica, pero bueno, mirá si se termina dando.
Sé, por ejemplo, que el Partido Independiente puede creer, aunque de creer no se trata la cosa después, pero puede tener la fe de recuperar buena parte de sus votantes si se mantiene y Talvi no está en la elección, porque cree haber perdido algunos de sus votantes, miles de votantes, capaz que 20.000 votantes, con Talvi. Pero bueno, son todas especulaciones y de creer. A lo de Dicandia no se me hubiera ocurrido.
Como nuevo líder de Ciudadanos.
Sí.
Sí, no, es complicado digerir. Pero tenemos que
decir alguien, voy a tirar algo sin información.
Adelante.
Necesito a José Benítez acá. Lo que hizo Talvi es lo mismo que me hizo Álvaro García. Lo voté, salió senador y renunció.
No salió senador.
Ah, está, por eso. Yo tenía la duda. No, Claudia, estás enojada mal con Álvaro.
Estás confundiendo no llegar con los votos con renunciar a un cargo para el que fue electo.
Sí, si dejaste de escuchar Retiradas de Contrafarsa y La Gran Muñeca, eso volvé porque estás enojada.
No, no es culpa de Álvaro.
No tuvo los votos Álvaro García. A propósito del Partido Colorado, ayer la calle estuvo, eligió algunos lugares, le preguntaron en un momento, ¿por qué acá y allá? Bueno, le eligió él. Orsi, emblemático para... era mucho más lógico que estuvieran Canelones y no Montevideo, porque además él siempre dice que su carrera política nació en Canelones, en Las Piedras. Entonces, bueno, ahí había uno de los dos.
Sí. Y vive en Canelones.
Claro.
Además, Yamandú Orsi es el intendente de la calle Pou.
Exactamente.
Retomando aquella frase de que la calle Pou es el presidente de Tabaré Vázquez.
Aparte, en la de Carolina Cosa hubiera sido... raro, para decirlo de alguna manera, que estuviera a la calle. Después decidió ir a Bella Unión, pero hay una alcaldía, un tema que él tiene, local.
Sí, simbólico, también con San Carlos, digamos, hay alcaldías emblemáticas del Frente Amplio que cambiaron de partido.
Y con los colorados estuvo en Rivera, que es la intendencia que tienen los colorados, ¿no? Y luego te lo preguntaron de todo, ¿no? Si los free shop van a poder vender por internet, problema de frontera, problema de pandemia. No dejó de mencionar la hidrovía, porque cada vez que está en la frontera o cada vez que puede menciona la hidrovía. En este caso habló de la laguna Merindad, pero también habló de la hidrovía, la gran hidrovía.
El río Uruguay navegable.
Exactamente. La menciona siempre, dice que lo habló con el gobernador Río Grande del Sur. Y después él mencionó algo que ya mencionó en campaña y que es muy difícil de concretar, que sigue siendo que es muy difícil de concretar, que es el tema de la disparidad de precios que se da muchas veces en frontera y cómo en algunos momentos eso perjudica muchísimo al comercio uruguayo.
Tanto un desequilibrio de precios, tener una canasta básica de alguna manera sin aportes de tributos, eso sería muy importante. Obviamente esas medidas requieren de celeridad, requieren de un mecanismo tipo cláusula gatillo, porque las economías de los países vecinos, en este caso Brasil, cuando pegan un asalto en la diferencia cambiaria, enseguida genera un perjuicio en la economía doméstica nuestra. Así que estamos estudiando cómo hacer para que no tenga que haber todo un camino de resolución, sino que cuando suceda en el Brasil, cuando pase determinado balance de equilibrio, podemos actuar en consecuencia.
Parece difícil, así como lo plantea la calle. Él mismo cuando lo va hablando, lo va señalando, le dice una canasta básica sin impuestos.
Con mecanismo gatillo.
Con mecanismo
para
gatillo.
Dispararse rápidamente cuando haya disparidad cambiaria y se vuelva muy barato Brasil, una canasta básica.
Es un argentino hoy no está pasando porque supuestamente la gente no puede estar pasando.
Claro, la frontera está dura, pero claro,
en Brasil van y vienen todo el tiempo. Entonces, si se da la disparidad de precios, van a comparar a Brasil como históricamente
pasó. El tema es que eso a veces pasa para un lado y a veces pasa para el otro. Y si vos encarás por ese lado, ¿qué vas a hacer? Vas a disparar la reciprocidad y vas a perder también los momentos que vos tenés a favor porque del otro lado te hacen una medida espejo. No sé, capaz que es absurdo lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de razonar.
¿Por qué vamos a esto? Porque Seba Fleitas, economista, colaborador del programa, aquí ha hablado muchas veces que estos acuerdos de precios, ¿por qué te necesitas hacer un acuerdo de precios?
Sí, pero es como una exoneración de impuestos, por lo que plantea él, para una canasta.
Está bien, pero vos necesitás, yo a lo que iba, es que no vas a tener del otro lado ninguna contemplación. Del otro lado van a ir lo más abajo posible. Y si vos con el acuerdo le sacás los impuestos y tenés una exoneración impositiva, pero además te siguen comprando del otro lado.
Claro, capaz que profundizás tus pérdidas.
Claro, no tenés, acá los acuerdos de precios son bastante inocuos, pero con los brasileños no tenés acuerdo de precios. No podés decirle, che, acá vamos a bajar un poco, aflojen, suban un poquito los precios para empardar con nuestra reducción de impuestos.
O sea, es como una especie de dumping fronterizo lo que
y además,
está proponiendo.
Gatillo especial para el momento, en cada momento, no sé. Por eso lo decían campaña y lo siguen estudiando. Porque esto no es sencillo. Y más es que se vino
porque pandemia. Es un tema muy sensible para el comercio local en las zonas de frontera, porque pierden mucha clientela cuando la frontera es fácil de cruzar y está mucho más barato del otro lado. Se complica la realidad de muchos comercios.
Bien, la calle por el interior. Comenzábamos el programa comentando, con cierto tono crítico también, que al hacer conferencia de prensa, rueda de prensa en cada uno de los lugares, las hizo cortas, es cierto, como a los 5 minutos decía, bueno, ya está, cosa que no es habitual en la calle, pues se tenía que ir para otro lado, ¿no?
De sí, tenía una agenda apretada.
Y larga, ¿no? De trayectoria, por más que Uruguay es chico. Claro, le quita protagonismo a los intendentes en su día. De hecho, la página de presidencia pone 3 notas de la calle donde no hablan los intendentes. No, puede ser en la página de presidencia, está bien, pero es el protagonismo de la calle.
Sí, bueno, si uno va más allá de presidencia, digamos, al impacto en los medios de comunicación fue mucho más la calle que la asunción de los intendentes, por lo menos en los lugares donde estuvo él. Eso queda bastante claro, ¿no? Fue lo que llamó la atención.
No toquen nada.
No lo escuché bien a la calle, que quiere una opinión sobre lo que dijo la calle de la muerte de Maradona y Francesco, y no escuché qué dijo.
Que le pareció un gran jugador de fútbol, pero al final dijo que se quedaba con Francesco, ¿no? Y declinó a hacer comentarios más allá de eso.
Ah, bueno. Quiso salir con un poco de uruguayismo, digamos.
Le metió uruguayismo.
Eso va bien, Francesco y Maradona, la única excusa que puedes tener. No es muy futbolero la calle.
No tiene grandes comentarios futboleros, tampoco los tenía Mujica en su momento. Quizá el presidente más futbolero que hemos tenido estos años es Tabaré Vázquez por su Sanguinetti. Historia como dirigente, bueno, Sanguinetti antes, ¿no?
Sí, de cualquier manera nos quedamos con un comentario de Sanguinetti de la campaña interna cuando vino acá, donde siempre me decían a mí cuando se sentaban adelante en la cabina, la que sabe es ella. gritaban los dos, hablaban los dos, la que sabe es ella, Canessa, ¿no?
Sí,
su esposa,
sí.
Que va al mismo, a la par con Sanguinetti, nada más que Sanguinetti fue dirigente del Frente Amplio, del Partido Colorado y Peñarol al mismo tiempo, mucho tiempo, sí. Como lo era Cataldi en su época, Damiani. Y
aquella conversación a mediados de 2019, fuera de micrófonos, donde ante la mención de un juvenil de Peñarol, quizá hoy en un gran momento, los ojitos revoleados hacia arriba y el comentario de Sanguinetti eran lapidarios para con DN, vamos a decir solo las iniciales del jugador.
Sí, sí, lo mató a DN, que ahora brilla y que según el canciller que tenemos aquí...
Es el gran jugador del futuro. Bueno. Está bien, le pasaba a mucha gente. Lo en esa época voy a decir en defensa de Sanguinetti, ¿eh?
Es cierto. Le tiraban la bronca
sí, a ADN.
ADN ahí, ahora es un gran jugador. No lo veía bien Sanguinetti, no. Y ahí lo que uno dice es la que sabe es ella. No Sanguinetti, que es muy fanático de Peñarol también. Un repaso de contenidos de la semana. Recomendaciones para escuchar el fin de semana o cuando tengan ustedes ganas. Una entrevista que hicimos con Juan Miguel Petit aquí de mañana.
Sí, exactamente. Hablamos esta semana con el comisionado parlamentario penitenciario. En la entrevista intentamos hacer foco en la experiencia de Estados Unidos en el tema cárceles y en el estado de Texas en particular como una referencia de lo que podría ser un nuevo rumbo de trabajo en el sistema carcelario de Uruguay a partir de lo que fue en los últimos años un nuevo rumbo de trabajo en Estados Unidos. Sirve como referencia porque es hasta hoy el país que más encarcela en el mundo, con la mayor tasa de presos cada 100.000 habitantes. Y allí, uno de los estados más encarceladores, como Texas, en 2007 decidió dar un giro de 180 grados en su política y de esa forma marcó un nuevo rumbo para Estados Unidos, que en 2018 aprobó una ley federal con el objetivo de llevar a nivel nacional, a nivel de todo el país, la experiencia que había comenzado en Texas en 2007 y que hoy ya se está aplicando en más de 20 estados.
Esto es simplemente un extracto, un minuto de la entrevista con Petit, después la pueden escuchar entera en delsol.uy si lo desea.
Ellos reaccionaron también ante la aluvión que se venía. No fue que un buen día dijeron, bueno, estamos bárbaros, vamos a cambiar el sistema porque capaz que podemos hacer algo mejor. Reaccionaron porque estaban en el mismo lugar que estamos nosotros ahora. Se viene a ver un tsunami, como vemos, por lo menos yo veo venir ahora, en el sentido de que si la población carcelaria creció en un año un 15%, nadie sabe a qué ritmo va a seguir creciendo, porque este ritmo puede cambiar, puede decrecer. Uno imagina que hay un techo, no sabemos cuál es ese techo. Pero ellos cuando vieron venir ese tsunami dijeron, bueno, Texas, por ejemplo, tenía que construir 15 cárceles nuevas. Les costaba cantidad de millones de dólares. Entonces dijeron, bueno, en vez de invertir en 15 cárceles nuevas, vamos a destinar el 15% de ese dinero para fortalecer el sistema de medidas alternativas, en el cual nadie creía, como pasa acá, un sistema que tiene 10.000 personas y 20 técnicos, no hay que ser criminólogo para darse cuenta que no puede funcionar de manera muy sólida, muy creíble. Entonces dijeron, bueno, vamos a destinar un porcentaje muchísimo menor del dinero para medidas alternativas, programas en la comunidad. Evitemos que las personas que cometen delitos que no son graves, que no son de sangre, que no son aberrantes, que van a estar por periodos cortos en la cárcel, por 6 meses. Acá hay gente que va a la cárcel por un mes. ¿Cuál es el sentido de esa prisión? ¿Qué rehabilitación va a tener? El riesgo de contagio es descomunal. Es como ir de visita, estar internado porque sí en un CTI durante 10 días. Alguna bacteria te vas a agarrar inevitablemente. Entonces invirtieron en eso y los efectos han sido enormes, ¿no?
No toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 23 al 29 de noviembre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va?
¡Hola!
¿Cómo anda?
¡Bien, amigo! ¿Cómo
van?
¡Hola, joder!
¿Cómo anda?
¿Cómo estás, viejo?
Bien, ¿cómo anduvo
su...? Estoy hablando, que no lo escucho.
Sí, sí. ¿Cómo anduvo su excursión por la ciudad o el más allá de la ciudad? Porque cuando va el peluquero, supo que fue el peluquero.
Ah, claro, va al área semirural.
Sí, sí. La directora comercial me dijo ayer, me comentó que iba el peluquero casi como alguien que dice, tengo que ir hasta Bella Unión a la Asunción del Alcalde.
Claro, pero aquí yo voy a la peluquero de la peluquería de Lenzo, señor, que siempre es en las afueras. ¿A dónde está? Ahí, al lado del puente, pero como para el lado de, no de San Atacio, sino para el otro lado.
Claro, pero para usted es todo
ahí, un día. Ahí inmediato, ahí al costadito, ahí, y puso un bar en pandemia.
Opa.
Jugado el Lenzo.
Ah, le gusta el Enzo, le gusta las cosas difíciles, le gusta.
Mire usted.
Un pandemia que lo llama el bar. No, Bohemia. Ahí está.
Bohemia, pandemia, está bien.
Bohemia, exactamente. Pero le pueden poner pandemia hasta que pase, señor. Y, pero después le voy a dar, porque no me he pasado los datos. Después le voy a contar, señor.
Perfecto, bueno, todo tranquilo.
Y tiene una tiene la peluquería ahí también.
Perfecto. ¿En el bar?
No, sí, en el bar.
¿Sí?
Sí, ahí en la, decir, al lado de la cocina, señor. Te cortan el pelo ahí.
Bien, no será la primera ni la última vez.
Viene enchumbadito, enchumbadito, ya está. Muy, muy, después le voy a contar porque un emprendimiento en un momento es tan inoportuno que para mí merece la pena ser promocionado, ¿verdad? Por mí. ¿No?
Sí, claro.
A mí me encanta
el inoportunismo.
Emprendimiento. Sí, claro, momentos inoportunos, señor. Y bueno, ahí se bajan ahí y se cortan el pelo y después caminan 20 metros y van al bar y ya hacen todo. No sé qué más hay que hacer, pero hacen todo. O sea, ¿saben dónde es?
¿Dónde es?
En Parque Miramar de Arruin, le preguntan acá.
Enfrente.
Claro, del otro lado.
Está.
Del otro lado, me parece, señor. Yo no, vio que yo no me ubico mucho en los lugares. Yo voy, me bajo ahí atrás de Jean y Elenzo me pasa a buscar.
Sí, no, no, esa es su forma.
Siempre, porque él se va corriendo. Yo no sé si lo persigue la ley o algo, lo persigue la justicia. Es muy probable, porque es medio loco en eso. Y entonces yo me voy corriendo, ella va corriendo, va poniendo la peluquería en diferentes lugares. Y yo no sé dónde es, nunca. Yo siempre me bajo en el mismo lugar. Siempre voy hasta allá.
Perfecto, y ahí levanta.
Y ahí me pasa a buscar el hecho con el diferente auto que me tiene que tocar bocina, porque a veces cambia el auto, y a veces no, y es lo mismo. Ayer me subí tres veces y ninguna de las tres veces sabía a qué camioneta subirme. Era la misma, pero yo no soy ciego de auto, ¿se acuerda?
Sí, usted no identifica.
Yo no retengo, me subo a autos que no son de las personas que me están esperando, señor, son de cualquier persona que está parada ahí. Un día voy a terminar en cualquier lugar. Y entonces, porque una vez que te subí, además, viste que tenés que naturalizar. Uh-huh. Tenés que hacer como que lo conocés. Y bueno, si el otro... Yo soy así. Si llego a encontrarme con alguien que más o menos como yo, y nos vamos a Tapaysandú igual. Haciendo que nos conocemos. Entonces, me pasa muy a menudo eso. Y ayer me subí porque me pasó a buscar, no sé qué. Después voy para el bar, después para la peluquería. Después como cuatro veces. O sea, y todas las veces me quería subir una distinta, yo sé. A un auto, me fui a subir en un momento a un Renault 12 me quise subir. Y yo no veo auto, señor, soy ciego de auto.
Claro, usted ve cuatro ruedas, una carrocería, se sube.
Vio que hay gente que no retiene caras, que se llama asinigesia, no sé cuál es que se llama eso.
Sí. No, no lo tengo claro.
Bueno, yo tengo la enfermedad esa que no retengo auto, señor.
No retiene auto. El Enzo se lo extraña en Sudamérica, Darwin. Ya sin Enzo no es lo mismo acá.
No, no es lo mismo. Se pudrió Sudamérica, se está viniendo abajo Sudamérica.
Sí,
claro, lógico, mijo. Es una cosa que perdió el espíritu de ese emprendedor que tenía en Sudamérica. Falta que pierda las exenciones fiscales nomás y se derrite.
Paso todos los días por el nuevo bar Bohemia. No entiendo cómo abrieron un bar en plena pandemia. Eso es emprendedurismo, dice alguien acá.
Emprendedurismo. Emprendedurismo puro y duro.
Bueno, algún día si no puede ir hasta allá, no puede buscar el Enzo, nosotros tenemos al Milton más cerca acá en Galería.
Pero que no, mijo.
Un día, vaya. Va
a mí no me gusta que me corten el pelo, señor. Yo lo sé, el día que se muera el Enzo no me lo corto más. Voy a ser Howard Hugh. Me van a tener que sacar de adentro de una cueva con el pelo por la cintura, señor. No me gusta, nunca me gustó que me corten el pelo. Para mí es de los momentos más incómodos de la vida, señor, que me corten el pelo. Verte ahí todo con el pelo mojado para abajo, señor, las orejas para afuera. No, es una cosa horrible, ¿eh? Espantoso, con un poncho de nylon. No sé, no puede ser más traumática la experiencia, señor. Y hablarle a uno, hablarle al espejo. Uno le habla al espejo, señor.
Eso
20 minutos hablándole al espejo.
Sí.
Mirándose hablar.
Sí.
¿De qué piensa que yo que vine a este mundo que a verme a mí? La gente es una cosa de loco. Ahora porque la gente se ve todo el tiempo en las fotos, en los videitos, todo. Pero para mí eso, yo soy de una época en la que no nos mirábamos, señor. Sí. Uno no se miraba uno mismo. Y así mantenía más o menos cierta autoestima.
Bien. Quiero decir algo, Darwin, perdone que le robe tiempo.
No tiene filtro nada más el espejo de Lenzo, ni el de ningún peluquero. Sino
no, no es un espejo nomás.
Que le pone en el Instagram y eso, para verte mejor. Este no, 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 no muestra nada.
La cruda realidad.
No, pero la cruda realidad de la peor forma, además, porque la manera en que le tiene que peinar a uno de los peluqueros para cortarle el pelo. Es de tarado. O sea, es una. Uno se ve, es casi un monitor el peluquero que tiene uno de atrás. Es como que lo tiene que, ¿no?
Sí, nos distrajimos porque José Benítez está haciendo toda una tarea de
insonorización de... ante el trabajo habitual de la barométrica.
Es la barométrica, eso no es la barométrica. Acá no hay pozo.
Eso es una barométrica.
Pero
señor.
Acá no hay pozo.
Y algo está sacando.
Sí, como que no hay pozo.
Si no es que. Si no, es que no,
de, una de una grasera de restaurante. Supongo que es eso.
Una, ¿cómo no hay pozo? Ya hay pozo, sí.
Pero no, acá tiene que haber saneamiento. No.
El Rafa Cotelo caga derecho al pozo, ¿eh? Derecho. Para que la gente sepa, mejor, para que se entere. Acá tenemos que contar todo, señor. Es el contrato que tenemos con la gente.
Somos transparentes.
Como somos contratores, le vamos a contar que tenemos un perseguido político, señor.
Ajá. ¿Cómo?
Tenemos nuestro primer perseguido político municipal.
Tremendo. Sí, ayer estuve...
Un perseguido político calcomaníaco departamental, señor.
Hay un calcomaníaco. Sí, claro. Lamentable.
Sí, recuerden que hace un año...
Vamos por mal camino. Así no, Uruguay.
Un ónibus que se expresaba, señor, que le decía, este diciembre, papá, o algo así.
Todo el año diciembre, papá.
Acá es diciembre todo el año, papá, con una imagen...
Un mensaje pacífico, democrático.
Porque se ve que es un ónibus... así que se desborda, digamos, ¿eh? Sí, como sí. Diciembre es un ónibus, claro. Hablaba del tipo de ónibus,
una línea
mensaje,
popular,
un mensaje hacia afuera que estaba en la ventanilla inferior del conductor. Esto lo puso el año pasado, lo mandó, usted habló de él, le mandó saludos. Ayer nos enteramos por intermedio de varios conductores de Quebec y fueron intimados, nos mandaron la intimación de la intendencia para que retiren en 48 horas, creo que se cumplen ahora.
Esa fue la despedida de Dicándia, Darwin.
Increíble, Dicándia se fue tirando payaso y censurando, Dicándia.
Increíble. Qué feo, ¿Qué es eso? ¿Qué?
Y bueno, una invasión de payaso y censura. Se fue como George W. Se fue. Es impresionante, sí. Es una cosa...
Se va a empezar a censurar cosas que dicen los ómnibus.
No, se te subió el intendentino a la cabeza.
No, hay que ver además el
te mareaste con las luces de los marcianitos, Dicándia.
Hay que ver el
control.
Se te
llenó el culo de boleto diferencial, Dicándia. Hay que decirle algunas cosas.
Tremendo esto que pasó.
Ahora,
bueno,
que no es más intendentino, se le puede decir algunas cosas.
Le agradezco a los choferes de COET que entre ellos llegaron a mandarme todos los audios, los mensajes, todo lo que pasó del chofer original. Le estoy informando, Darwin, además, por este medio, porque no se lo hice ayer, que... Hay termo, no sé si esto compensa lo que le están haciendo, sacar el sticker para el chofer que puso el sticker.
¿Cómo lo va a compensar, señor? Es lo mejor que tiene el programa. Casi lo único que tiene este programa, los termos. Este programa se sostiene por los termos, amigo.
Y hay termo también para Marcelo, el otro chofer, que nos mandó el mensaje de audio, que hizo toda la investigación, nos mandó todo para Marcelo también, el otro chofer, un termo también para él. Pero bueno, no sé si esto, porque ellos querían tener el sticker.
La mejor cosa que... tiene este programa, el termo, y bueno, si quieren voten por la segunda, porque la verdad que no, tampoco se me ocurre así, al galope no se me ocurre, no sé.
Sí, pero bueno, piense un poco.
El mensaje de WhatsApp, señor, de Claro.
Bueno.
Esto está bien.
Lo que usted manda. Es bueno. No son mensajes.
Eso, lo que mando yo, eso.
No son mensajes. Lo que te mandé es
que
parte.
Mando
es
yo, un concentrado. La manda
Dayan. Dayan manda un concentrado a la columna, Day. No, mensaje.
Sí. La Day.
Sí.
Que es una organización, ¿eh?
No sí, tiene, una cinta, tiene, señor. Sí, sí.
Dayan. No le digas como una
gira. Eso le soluciona la Day.
Ven, que no nos creen los oyentes.
Está en el sistema de protección de chinchines, señor.
Sí.
Sistema de protección de
chinchines. Ya salió.
Bueno,
se está recuperando.
No es como el payaso pelucina. A ver, le pregunté qué opinión tenía el payaso pelucina.
Ah, podría ser una opinión.
Hay que preguntarle, ¿eh?
Ah, déjela, no le pregunté.
Discúlpeme que sigo con la lengua mordida, vio que no puedo hablar bien.
Sí, bueno, no, le digo a los oyentes que lo que contó
Darwin. No es que esté patillado, ¿eh? No es que esté pastillado, es que tengo la lengua mordida.
Está perfecto. No está pastillado en homenaje, pero lo cierto es que le digo a los oyentes que es cierto lo de la intimación. Dije 8 veces cierto ahí, pero lo de la intimación es verdad. Le mandaron la intimación. Acá nos manda la foto el chofer sacando por la ventana la intimación de la intendencia.
Sí, señor, lo tiene que mostrar.
Lo está mostrando acá. Vamos a hacer una galería de fotos.
Sacando por la ventana la intimación.
Sí, la usamos como, la vamos a usar como galería de fotos para que la gente nos crea. Está la, la intimación. Creo que se vencen ahora, Darwin, las 48 horas. Estaban elaborando qué estrategia hacer, si arrancarlo, si taparlo con otra cosa, el sticker.
Prende los fuegos, prenda fuego el ónibus. Que no quede nada, que no quede en prueba. Hay que prender fuego el ónibus. Sí, 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 sí. Y huir. Ya estamos haciendo contacto nosotros acá. Yo estaba haciendo contacto con la Embajada de Ecuador en Montevideo para ver si lo puede asilar. En caso de que esto se pase, se complique, feo, ¿verdad?
Sí.
Y con las nuevas autoridades, a ver si cesa la persecución. Con las nuevas autoridades municipales, señor.
Bueno, sí, capaz que.
No
están
lo he escogido en mi propio hogar porque no se lo deseo a nadie. Venir a mi propio hogar.
Bueno, claro.
Ni a mi peor enemigo le ofrecería.
No necesitan asilo porque están, tienen su casa o su, imagino, o alquilan o algo. Esto es el ómnibus donde trabajan, no necesitan asilo en este caso, Darwin.
No necesita asilo, sí, señor, como Assange, señor. Es un perseguido político. Ya le digo que la Embajada de Ecuador un poco se quemaron con leche y no quieren agarrar, pero capaz que lo convencemos.
Lo meten ahí, claro.
Sí, exacto. No, nos dijeron que habláramos con la Embajada de Ecuador en Londres, pero no le vamos a pagar un pasaje hasta Londres con todo lo que tiene que hacer, si sopado, todo sale carísimo el asilo. Entonces, pero lo importante es ahora, pueden ir ahí pasando el puente, estaciona el ónimo lo del Enzo y el Enzo se lo prende fuego, sin problema.
Perfecto. Cumplieron con la
Que no haga nada que incrimine al conductor. No, al
es tristísimo lo que estoy viendo, pero bueno, cumplieron con la norma.
Sí, sí.
Me están mandando la foto de la mañana esta, la mañana temprano antes de salir, para que no se pasen las 48 horas, Darwin. Arrancaron el sticker que decía, acá es diciembre todo el año, papá. Que tenía
cortito y descontraturadito.
Ah, lo taparon, me dice.
En el Instagram Live, y Cándido. Y tomo vino.
Lo taparon por ahora, claro.
Y al final le tiraste la intendencia arriba a un pegotín.
Sí, se la tiró arriba todo, el control, la inspección. Bueno, lo taparon por ahora, dice. No lo ves porque lo taparon por ahora, a la espera de las nuevas autoridades, Darwin. Claro, a ver qué decide la administración de Carolina Cose con esto, ¿no? Si va a perseguir a este ómnibus de Coet o lo va a dejar.
En este momento. Expresarse,
sí, sí, sí.
Pero bueno, no, no
sigue
importa.
Esto. Bueno, nos piden todas las fotos en las redes sociales. Después, la gente digital, los community managers de Darwin, van a armar la fotogalería de la intimación.
Claro, el tampoco es, no diga, ay, van a armar. No es una exposición, señor. No es que abrimos una muestra. Poné las dos, tres fotos ahí, Hunter, dale. Esto, los Hunter, esto le están haciendo creer a usted que es mucho más difícil,
sí,
la cosa de hacer que lo que pueden hacer.
Todo
lo puede
tiempo.
Hacer un guacho de 8 años lo puede hacer eso. Dale.
Sí, a mí me hacen creer que son tareas todas de diseño muy elaboradas y que hay que llevan mucho tiempo.
Van
que
a armar, dice usted, como si fuera una galería. Sí, sí.
Pará, ¿cuántos choferes son ahí? Tengo.
De Van Gogh.
10 termos de choferes de Coet, pero es para, esperen, es para los choferes de Coet que pusieron, no sé cuántos son en los turnos ahí, que pusieron el sticker ese. No es para todos los choferes de Coet el termo, porque no
queda. No, porque no podemos hacer tanto termo, señor.
Bueno.
No podemos hacer tanto termo, porque eso es lo que sostiene el programa. Nosotros tenemos que mantener nuestro estado de termo. Cuanto los termos se termina el estado de termo y se termina el programa.
Sí.
No tiene manera de sostenerse esto, señor. Esto se sostiene a fuerza de, digamos, termo futuro.
Sí, es verdad. Sí, hay una
estamos dando termo a todo el mundo, a la gente, a los oyentes, a la audiencia que están esperando su termo. ¿Por qué escuchar el programa? Esto, porque tiene el secreto, la secreta esperanza de que algún día le toque termo.
Bueno, no, Darwin, también hay
sí,
contenidos
nosotros,
que le puede.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos los, señor, cualquier día podemos elegir a uno de la audiencia para regalar un termo. Yo conozco miles de personas que escuchan este programa porque esperan que se les regale un termo, señor. ¿Me entiendes? Y todos los días tienen esa esperanza. Mira, capaz que arman un concurso, algo que este es para mí. Este sí es para mí, este va a ser para mí y me gano el termo. Pero el termo es excepcional, ¿eh?
Sí, por ahora es para los dos choferes de ese ómnibus que fueron intimados, más Marcelo que nos mandó todos los
saludos. Ojalá hiciéramos el programa a la mitad de bien que está hecho ese termo. Ojalá.
Ojalá. La cantidad de cosas por las que nos están permutando termo, Darwin. Gente que distribuye mercadería en el país, chacinados y
demás, sí, claro,
que me está ofreciendo.
Todo por eso, porque eso es lo que nos va a salvar usted. Aguante los termos, usted. Joder,
sí,
usted
sí.
Es el encargado de producir y estoquear los termos.
Sí, hoy tengo reunión a
el resto, los colonitas,
Bueno, los colaboradores son clave. Son clave los colaboradores. Bueno, vamos a la parte
no
del medio.
No le digas colaboradores.
Colaboradores es colonista, colaborador es que no cobra, señor. Viniste a colaborar,
entonces no te doy plata si viniste a colaborar.
No, cobran todos, cobran los colaboradores, los ciclos,
bueno,
todo.
Error. ¿Cuánta plata estamos gastando en eso, señor?
Muchísima, Darwin, pero bien gastada.
Invirtiendo.
Eso no es invertir, eso es gastar, señor. Cuando uno lo puede sacar gratis, es gastar.
No.
Sí, uno lo puede sacar gratis.
Claro, podríamos invertir gratis, tiempo seguro, en ver cómo hacerlo gratis también.
¿Eh?
Y ahí es doble. Invertir tiempo en ver cómo sacarlo gratis.
Invertir tiempo, eso no es invertir tiempo.
Bueno,
es
cierta estrategia.
Hay gente que lo hizo antes por uno, ya se sabe cómo es para hacerlo gratis. Vos, y no tenés nada para vender, ahí ya tengo un libro, algo que vaya a sacar, algo, dale, vení ahí, lo promocionás y un añito de columna. Usted se piensa que hay que inventar todo, está todo inventado ya acá. Este es el medio más viejo del mundo, este.
Sí. No podemos tener ningún tipo de calcamonía en el bus y menos en ese lugar que nos quita visión, dice alguien de acuerdo con la intendencia. No le quita visión, está abajo de la pierna. No es un lugar donde...
¿A quién le quita visión?
No,
¿a quién le quita visión? Estúpido.
Sí, soy chofer de otro chofer.
¿A vos te vamos a quitar?
No, ¿dónde quita visión?
Te vamos a para que te quite la visión. Te van a quitar la visión.
¿Cómo quita visión ahí abajo?
La visión te vamos a quitar a vos. Te vamos a dejar un ojo... estrábico.
Bueno.
Escúcheme,
es otro de chofer.
Es buenísima la de Leo Ramos. ¿Escucharon el mensaje de Leo Ramos? Es espectacular.
Ricardo,
toda la saga de Leo Ramos es espectacular.
Bueno, pero déjela para
la
deportiva.
El trainer me la mostró, señor.
Déjelo para la deportiva, ¿no?
¿Eh?
Es bien de la deportiva.
En la deportiva vamos a discutir qué lugar en el Olimpo del fútbol tiene Maradona, señor.
Me gusta.
Es una discusión... que ya hemos tenido, pero que la tenemos que reeditar ante la muerte del astro.
Ajá. Claro. Bueno, está bien. Va a jugar con
comparación. No te entusiasma.
No, me estaba pensando en la mitología griega.
Ah,
cuando estoy leyendo
lo único que le entusiasma es que lleguen las 12. Es lo único. Cada vez que pasan un minuto se entusiasma, Joel. Es lo único.
No, 11:30
después,
ya porque dedicaron
después no lo entusiasma. De todo lo que vamos a hacer no lo entusiasma nada. 11:30 ya está.
Ya estoy. Yo estoy porque viene el hijo de Carlito Muñoz, Ricky, usted y ya estoy tirado.
Va bien, canciller.
Sí.
Y tengo.
Voy a traer
le voy a decir al canciller, capaz que es un poco tarde. Un ganador el canciller con la muerte de Maradona. Es uno de los que ganó.
Sí.
Ganó Alberto, ganó Cristina.
Ah, ganadores. Ya se tapó todo lo que venía. La persecución a la selección y el cobicho, ¿no? Se tapó. Ahí.
No tuvo que explicar nada, canciller.
Claro,
¿cómo te salvaste, canciller? ¿Qué culo tiene canciller?
Sí, ¿no?
Es un tipo...
Es de ligar.
Wow. Sí, es de ligar el canciller. Es muy de ligar. El hijo de Carlito Muñoz es una cosa de loco lo que liga, viejo.
Tremendo.
Impresionante.
Parte
ya nomás haber salido de esos testículos es una suerte, va.
Qué asqueroso. Ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Continuamos, Darwin, adelante.
Bueno, al final parece que se descontroló un poco el tema de los fúnebres del señor del velatorio.
Lo que es el velatorio de Maradona.
Que se descontroló un poco, pero muy poco, también.
Pudo haber sido peor, sin duda.
Muchísimo, señor. Todo lo que estamos hablando, yo lo que vi, ¿sabe lo que vi? Que está mucho más maduro el argentino. Fue tranquilo al final, señor. Tuvo el movimiento que tiene que tener un poco este tipo de situaciones especiales. No se va a morir más Maradona.
No.
O sea, ya se había muerto 2 o 3 veces y se murió por última vez. Es la última muerte de Maradona. Entonces me parece que lo mínimo que podemos hacer es entender todo lo que sucedió ayer, lo que vimos, sin ese... esa parte como de vieja escandalizada, señor, de, ay, qué horrible. Para mí, muy, 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 muy educado y educadísimo y cortés, le diría. Hasta elegante.
Ajá, está bien. Es una opinión polémica, Darwin, pero creo que tiene argumentos, ¿eh?
Sí, que yo no entiendo la gente que está escandalizada con esto. Mi hijo, yo le hago una pregunta.
Sí.
¿Le robaron la mano de Dios?
Todavía no.
Está. Andan con el cadáver embalsamado corriendo para todos lados y no sabemos dónde están.
¿Algún loquito se llevó la zurda de Maradona para la casa?
Exacto. No. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hubo tiros? ¿Hubo muertos? ¿Hubo heridos de bala?
No.
Entonces,
y bueno, habrá que esperar el traslado del cuerpo en el momento en que se produzca, Darwin, que ya sabemos que ahí se puede dar como un capítulo 2, ¿no?
¡Pero hasta ahora!
Ahora nada, tranquilo.
Un ingresado en un hospital por un traumatismo de cráneo leve, señor.
¿Ese es el saldo?
11 policías heridos.
Uh-huh.
Ah. Y un civil, un ingresado, ese fue herido de cráneo leve. Capaz que era el que estaba tirando botija para arriba ahí en el salón de las palmeras adentro.
Esa imagen, sí.
Qué momento padre-hijo, qué hermoso, señor. Tirándolo para arriba, lo vio. Ay, pero sí, a mí me conmovieron las imágenes de los gordos con sus hijos que los hacían, los tiraban por arriba de la reja y después los iban a buscar por el otro lado. Y después había uno ahí adentro que tirándolo para arriba, muy alto, 3-4 metros para arriba, señor. Un momento padre-hijo inolvidable.
En el patio de las palmeras donde casi se cruzan los dengues con los monstruos, dos facciones de la barra de Almirante Brown.
Se llegaron a desplegar.
Menos mal que no se cruzaron.
Menos mal que no se cruzaron.
Ahí estuvo la mano de Dios.
Sí, pero ¿cómo entraron?
Eso es la mano de Dios, ¿eh?
¿Cómo entraron?
En avalanchas, ¿cómo van a entrar, pelotilla?
¿Cómo van a entrar?
Al velatorio de Maradona, vejiga.
No todos, ¿eh?
La gente forzó la reja del Salón de los Patriotas.
Sí, por un
¿Cómo
lado.
Se entra al Salón de los Patriotas? En la Casa Rosada, cuando están mirando a Maradona. ¡En avalancha, papá! ¡En avalancha! Así es como tiene que entrar al Salón de los Patriotas. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a entrar? ¿Con un ticket al Salón de los Patriotas? ¿Tenían ticket los Patriotas? ¡No, señor! 100% con el pueblo de la Argentina. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Civilización le llamo yo.
La civilización argentina.
Orden y civilización. Ciudadanía ejemplar le llamo yo, señor.
Está bien. Es una forma de verlo.
Para mí, mala Claudia, que la cortó.
Dijo, vamos, no.
Fue decisión de Claudia, dijeron, desde el gobierno.
Ajá.
La familia sí, había aceptado alargar una sola más, pero ante el cabo lo acortó. Fue la decisión de Claudia, dijo. Una llevada a la familia y una llevada al gobierno, señor. No sé si el mismo ha llegado,
puede
que ha llegado a los dos, pero puede ser el mismo, sí. Un clásico, Claudia echando a los amigos de Diego. Terminó como un clásico, señor. Cortando antes, un par de horas antes la película. ¡Claudia! ¡Ortiva! ¡Vos siempre terminás de la pietota, Claudia! ¡No sabés divertirte, Claudia! ¡Claudia, usted! ¡Claudia, usted! ¡Claudia, usted! ¡Claudia, usted! ¡Claudia, usted! ¡Claudia, usted! Así nos íbamos. Uh-huh. Me imagino yo que si uno era amigo de Maradona, se iba así de la casa de Maradona, sí, señor, puteando a la Claudia. ¿No?
A vos en cuello.
La voz en la edad.
Qué fuerte.
No,
está bien, es una noticia. A ver, ellos fueron Argentina siendo Argentina, ¿no? Eso es lo que usted dice, que no se puede entender a los que se sorprenden.
Pero fue folclórico, no fue, no hubo grandes problemas. Señor, la última vez que desenterraron a Perón, ya no estoy hablando de el velatorio de Perón en el momento que murió Perón.
El traslado del cuerpo.
Desenterraron a Perón 30 años después y hubo tiro. Durante una hora y media, señora, sí. todos los tiros, como cowboys, los gordos de todos los tiros.
Conocimos al gordo Madonna ese día.
Claro, el gordo Madonna. Bien. Que parece que los fanáticos de Madonna se pararon un susto bárbaro ayer. ¿Sabían eso? No,
¿Por qué? Murió.
Porque tienen déficit atencional, porque leyeron murió Madonna, leyeron los imbéciles.
Sí.
Porque
fue trending topic, sí, en un momento murió Madonna y se enloquecieron con eso en algunos lados.
No,
sí.
No me digas, murió Madonna, la Ica Virgen, no sé, como una virgen murió, no sé cuál, ¿verdad? Estaban velando, cualquier cosa, son tarados. La gente, estamos muy tarados, amigos, yo ya se los dije. Tenemos un déficit atencional que es impresionante. No alcanza nada, nuestro cerebro recorta camino permanentemente, señor, es un atajo permanente. Hemos transformado el cerebro en una especie de estúpido que busca atajos en todo. Y entonces lee Maradona y lee Madonna. Madonna, se murió Madonna, se murió Madonna, se murió Madonna. Y ya tuitean, ¡ah, qué dolor por Madonna! No sé qué. ¿Entiendes?
Sí.
Es increíble. Y bueno, sí. Y se metieron para... Es muy linda la crónica, además. Todo muy folclórico. A mí me dice que estuvo bueno, ¿eh? Y en cuanto a la actitud del padre que tiraba para arriba a la botija,
sí.
Mi pregunta es, ¿se le cayó?
En el video sale todo bien.
Es un buen padre.
Y no figura el niño en el saldo de heridos, digamos.
Señor, si no se le cayó, es un buen padre. Ya vendrá, Joel, que había que tirarlo con la sillita de retención infantil. No sé qué, está bien tirarlo, pero lo tiene que tirar con la sillita de retención. No, señor, Joel. Esto no es maradoniano, señor. Es maradoniano, tirarlo para arriba y espera que te caiga.
Y bajarlo bien bajadito.
Exacto, que baje cuando baje, señor. Dejalo que baja solo, dejalo que baja solo, dejalo que baja solo. Qué momento, padre, hijo. No se van a olvidar más, señores. Estaba emocionado el padre, además, que lo tiraba para arriba. El gordo ese tiraba para arriba. ¿Qué tendría? 2-3 años tendría el guacho.
Era chico.
Ella está en edad de acordarse, me parece. Se va a acordar, ¿eh?
Sí, acordé, sí.
Si no, el padre le va a mostrar el video.
Claro. No, padre, le va a con el video, ¿no? No con el video.
Bueno,
el video te ayuda a reconectar con ese momento. Algo
exacto.
Te viene.
Ahí está, se va a emocionar, señor. Se va a emocionar de que lo pudieron grabar en video. Cosa que, porque ahora los guachos se emocionan con eso. No se emocionan de que estuvieron ahí, ¿entiendes? Se emocionan de que
hay video de que estuvieron
exactamente,
ahí.
Exactamente. Entonces, es completo. A mí le generó un recuerdo que hasta el día de su muerte le van a pasar eso, señor. Ese guacho, para mí, es uno de los mayores ganadores. Él y el canciller son los dos ganadores más grandes, señor, que tiene el coso. Y bueno, y entonces, que tiene esta muerte marada. Sí. Y entonces, el canciller, qué culo tiene. Es increíble. Esta, viene de ahí, ¿no? Viene de esos testículos, ¿ves? Son gloriosos.
Basta.
Bueno, ¿y dónde salió?
No, está bien, sí.
Ah, bueno, sí. Que, pero ¿qué quiere decir? Bueno, está, lo trajo una cigüeña que es muy... tenía la suerte, traía la suerte en su pico. Bueno, ¿y no sabe lo que pasó? Ah, en la crónica le decía, es espectacular. Entran en la avalancha, ¿está? Uh-huh. Fuerzan a la reja del salón de los patriotas, lo que tienen que hacer. ¿Qué hace para que te labran la reja del salón de los patriotas? Son los patriotas. Entonces se meten ahí como patriotas, se meten para adentro de la Casa Rosato. Ahí Alberto arma un gabinete de crisis en el despacho. Gabinete de crisis hizo, activó. Tiene un susto Alberto, porque Alberto estaba mirando el balcón.
Sí, pidiéndole a la gente que se calme.
Es ingenuote, Alberto. Alberto, andate ahí, Alberto. Alberto tiene... Yo sé si es ingenuo. Bueno, igual es una suerte de ingenuidad. O tiene esa cosa de que piensa que va a poder convencer a todos. Porque como habla tan bien y te dice cualquier cosa y más o menos te convence de dos cosas contrarias con 5 minutos de diferencia, él se cree que va a poder convencer a todos. No se van a sentar a razonar contigo, Alberto. No hay discurso que lo vaya a parar. Y bueno, ahí se asustó, se fue, no sé qué, armó gabinete de crisis, pum, pum, pam. Se meten para dentro de la avalancha, se meten para el salón de los patriotas. Y los incidentes duran casi cerca de 20 minutos y paralizaron a la familia, que atinó en primera instancia a tratar de frenar a la gente. ¿Tá? La Claudia, no, váyanse, no se van a ir jugando, la Claudia también se tiene fe. ¿Dónde dejó la chumbera, Diego? ¿Dónde está?
Claro, eso era bueno.
Eso con periodista, no con la verdad.
Bueno, por eso, con periodista funciona. Eso es lo que le dijo Dalma. Con periodista funciona, mamá, pero con la gente no. Con los cagones de los periodistas sí, funciona, se van todos. Y entonces, ¿qué pasa? Se pone espesa la cosa, así que atinan a la primera instancia a tratar de frenar a la gente y después se refugiaron en el Salón de los Pueblos Originarios. Es espectacular. Fueron, se pusieron una pluma en la cabeza y se fueron a los pueblos originarios, ahí con los mapuches. La Claudia, la Dalma, la Yanina, la Jana, todo el equipo de fútbol 11, ese que tiene, dijo, Diego Junior, Diego Fernando, Diego Andrés, Diego Ronaldo, de vuelta la otra, la Jarina, no sé qué, todo eso, se van todos a meterse en los pueblos originales. ¿Eh?
Ahí se refugiaron.
Sí, siete señor. Rubias teñidas adentro del salón de los pueblos originarios. ¿Qué le parece? ¿Eh? Que eso sí que nada. Ah, espectacular. Durante ese periodo de caos, los empujones y la corrida, esto es lo otro maravilloso, generaron que el busto del presidente Hipólito Yrigoyen cayera al piso y sufriera algunos daños. ¡Voltearon a Hipólito Yrigoyen de vuelta! ¡La puta madre! ¡Otra vez lo voltearon! ¡Segunda vez que lo voltearon a Hipólito Yrigoyen, señor! ¡Ya lo habían volteado en el 30! ¡Y otra vez! ¡Otra vez le invaden su casa, señor!
El peronista...
Ahora la casa del busto. Yo me imagino al busto... mirando otra vez, no te puedo creer, otra vez me están invadiendo la casa, no, no, ah, viene para mí, viene para mí. El más peronista de los radicales, además. Uh-huh. Es el más peronista de la historia de los radicales, digo, se fundó YPF, era anti-yanqui, toda la cosa así, fuerte era, fuerte, es como un pre-peronista, un prototipo claro. De peronista, señor. Y lo voltearon igual. No se salva nadie. Es un aviso. Eso es un aviso para Alberto. Porque Alberto es el más radical. Es el más radical de los peronistas.
Sí, 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 sí.
Y Hipólito Yrigoyen. Sí. Hipólito Yrigoyen era el más peronista de los radicales. Y bueno, están a medio paso de distancia. Sí, sí. Y le digo que Hipólito Yrigoyen está medio paso más cerca del peronismo que Alberto. O sea, están al revés, ¿entiendes?
Estaba menos fuerte el peronismo en la época de Hipólito Yrigoyen, que no, creo que directamente no existía.
No existía, sí, lógico. Claro. Pero le digo, es más peronista ser el más peronista de los radicales antes de que existiera el peronismo que ser el más radical de los peronistas después de que...
El peronista le tiene más cariño al más peronista de los radicales que al más radical de los peronistas.
Ese es el punto. Si al peronista le das a elegir... O, hicimos una encuesta sobre tanto a la pobre. ¿A quién salvaría? ¿Está? Están bombardeando la Casa Rosada. Y está el peronista el más radical de los peronistas... Y el más peronista de los radicales. ¿A quién salvaría? Al más peronista de los radicales. 78% al más peronista de los radicales.
Una encuesta entre peronistas.
10% al más radical de los peronistas. Y 12% que los maten a los dos.
hay una facción dura ahí, sí.
Claro, que los maten a los dos.
Por blanditos.
Bueno. Claro, exactamente, por tibio. Y entonces lo volvieron a voltear a Hipólito Yrigoyen, ¿sí?
Sí, parece que fueron menores los daños en el busto de Hipólito Yrigoyen.
Sí, menos mal. Sí, daños menores en el busto.
Reparable.
Exactamente, señor. Es muy lindo cómo es la descripción de la caída de Hipólito Yrigoyen. No esta, sino la de... En la Wikipedia hay un
artículo que... Ah, sí, la tengo abierta aquí.
De José Luis Romero, el historiador José Luis Romero, sintetiza el derrocamiento de Yrigoyen. Porque me parece que ya que lo voltearon, me parece que podemos hablar de su derrocamiento cuando era persona y no busto. O sea, dice que Yrigoyen se fue sin poder comprender las causas de la versatilidad de su pueblo, que no mucho antes lo había aclamado hasta la histeria y lo abandonaba ahora en manos de sus enemigos de la oligarquía. Puramente argentino, 100% argentino.
No entendió Hipólito.
No entendió Hipólito que esto se te da vuelta en un mes. No entendió Hipólito que una semana van a avivarte a la plaza y la otra semana van a lincharte. No lo entendió Hipólito. Ah, Hipólito, no entendiste al pueblo argentino, Hipólito. Espectacular, me encantó.
Es brutal.
Soy fanático de José Luis Romero. Me voy a empezar a comprar los libros de José Luis. Todos los discos me voy a comprar del historiador José Luis Romero. Bueno, y muy corto lo que pasa. Lo dijimos ayer, amigo. Muy corto. Era para tener los 72 horas ahí, para que la gente lo fuera a visitar. ¿Por qué se termina golpeando a la gente y se termina tirando para adentro? Porque un poco también piensa que no lo van a dejar ver al Diego.
Sí, es que la gente se dio cuenta muy rápido de lo que estaba pasando y ahí se generó como una parte del desmadre.
Y también conociendo a Claudia, que la va a terminar antes, Claudia. Es una ortiva, Claudia, ya lo sabemos. Sí. O sea, mi respeto a Claudia, porque tuvo que bancar todo ello, pero es una ortiva. ¡Dale, Claudia, dale! Escondiendo, estás escondiendo, dale, no esconda las bebidas, Claudia, dale, saca las bebidas. Siempre lo mismo, la Claudia. La combinación de la heladera, Claudia, dale. La policía reprimió con bala de goma y gases lacrimógenos, algunos se defendían con piedras y botellas. Una fiesta nacional y popular. Bueno, y la calle Le preguntaron a nuestro presidente.
Sí.
Y dijo cualquier cosa. Sí. Qué golazo, dijo. Cualquier cosa, cualquier cosa. Dice que le preguntó, el periodista le preguntó si se había emocionado con la noticia. Pero el presidente respondió que no. Consultado por qué no lo emocionó. Es muy difícil contestar por qué no lo emociona a uno
sí,
algo.
Sí, qué rara la pregunta también, ¿no?
Es muy rara la pregunta sí. Y es más rara la respuesta. No sé, ¿por qué debería? Bueno, hasta ahí va bien. Sí. Un gran jugador de fútbol. Pero me quedo con Francesco. ¡Ah, qué burro! ¡Dios mío!
Nah, pero quiso zafar
a
nadie.
No, pero es que hay que prohibirle la entrada a las canchas de fútbol a nuestro presidente. No,
sí,
¿no? Otro más. No paramos de tener presidentes que no saben un carajo de fútbol. Es insólito que en este país, que casi nuestra única motivo, nuestra única razón de vida es mirar fútbol sí. Y mirar a los argentinos, no pongamos un presidente que sepa de fútbol, sino que tenga una mínima noción. Eso que dijo es un sacrilegio.
Sí, es que quiso decir eso.
¿Para qué, ni para qué? ¿Para tomar mate? Te digo,
claro, lo hablábamos con Ricardo recién. Yo creo que no quiso decir que Francesco Lee es mejor. Quiso zafar y encontró cualquier cosa ahí, cualquier atajo. Y le dijo, me quedo con Francesco Lee para decir algo uruguayo y ya está. Terminarla por ahí, esas preguntas de que te emocionó o no te emocionó, yo qué sé, me parece que es eso. No quiso hacer una valoración de jugador de fútbol más Francesco, pero capaz que sí, si le pregunto.
Para decir algo, para quedarse con algo uruguayo, así me quedo con el Zoom, cualquier cosa que digas, ¿no? Otra cosa que no sea, que no esté en la misma categoría, digamos, en el mismo rubro que Maradona y sea muchísimo peor. Y que ni siquiera sea un individuo querido. Uh-huh.
Ahí hay un detalle.
Porque si hubiera dicho, me quedo con la chancha noble. Bueno, se queda con Alessi Noble. ¿Te acordás cómo le pegaba a Alessi? Y le cae bien a la gente a Alessi Noble, señor. Pero me quedo con Matecoli. Mm-hmm. Yo pensé que solo Paco Casal podía responder eso, señor. Es el único que se quedó con Matecoli.
Sí. Sí, no.
Que es más de ellos que nuestro.
Con gran amor multitudinario.
Pero además es más de ellos que nuestro. De hecho, se despidió con el calor popular en Argentina y no aquí en Uruguay. Porque no lo hubiera tenido.
Uruguay jugó en Wander y en la selección y punto.
Era hincha Peñarol, pero no llegaba.
No, lo llevó a su despedida para que el Popi Flores le atajara en una ocasión de gol a uno de sus hijos.
A uno de sus hijos, exactamente.
Sí. Pero en sí es muy de ellos, Francescoli también, ¿no?
Exacto, por eso. Se queda con... como argentino. Como jugador argentino, él se queda con Francescoli.
Entre los dos argentinos.
¿Eso es lo que habrá querido decir?
Yo qué sé.
Eso se llama tratando de interpretar la pavada que dijo el presidente, se llama este programa, amigos. Es una nueva sesión que tenemos. Y sí, no lo podemos dejar hablar de fútbol a nuestro presidente.
Para mí lo descolocó la pregunta, ¿no? Lo
soy impresentable hablando de fútbol, ¿eh?
Si le hubieran preguntado, yo qué sé, qué piensa el Maradona, bueno, condolencias al pueblo argentino, no sé cuándo. Preguntaron, se emocionó, creo que quedó descolocado ya, para zafar por cualquier lado, ¿no?
No, claro, pero ¿y lo emocionó? ¿Y por qué no se emocionó? Yo qué sé.
No se emociona.
Yo qué sé, bueno, ¿alguien sabe por qué no se emociona con las cosas, señor? ¿Alguien tiene un diagnóstico acerca de por qué algunas cosas les emocionan y algunas cosas no?
Algunas cosas podría elaborar, pero no en cada caso, pero medio difícil ahí a la apurada.
Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar sobre estos temas. Bueno, pero es lo que acaba de hacer durante 3 minutos anteriores, incluso diciendo cualquier estupidez, como que se queda con Francescoli.
Sí. Uh-huh. Pero aparte no hay que opinar tampoco, no era un tema que le dijeron, está bien si Maradona va a ser el nuevo embajador de Argentina, Naciones Unidas. Le preguntaron, se murió Maradona.
No, por eso dijo todo esto que no tenía que opinar después de un poco tarde, se lo dijo. Me parece que se lo estaba diciendo a sí mismo. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar estos temas, qué boludo. Claro.
Termina diciendo como que si quiere tomarse unos mates y lo conversamos, pero... y se va.
Se dio cuenta que era para otro tipo de
charla. Sí, se dio cuenta que había dicho cualquier pavada.
Sí.
Pero muy tarde. Talento de reacción.
No, tuvo mucha rueda de prensa.
Muy expuesto.
Mucha rueda. Ayer metió entre
la
rueda
de prensa. No, pero y bueno, no te ponga.
Era una pregunta obvia, ¿no? De ayer. Cuando te levantás de mañana, sabes que en las 3 ruedas de prensa que vas a tener, uno te va a tirar Maradona.
¿Por qué le están fallando los alcahuetes? Los alcahuetes tienen que tener la actitud que tenía Cato con el inspector Clouseau, señor. Ajá. Sorprenderlo. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas lo que hacía Cato? Cato se le escondía al inspector Clouseau. Cuando llegaba, te decía el inspector Clouseau, ¿dónde está? Se escondía y peleaban. Tienen que tener esa actitud los alcahuetes, tienen que aparecerle de atrás de un arbusto y preguntar, ¡el presidente de Maradona! ¡El presidente de Maradona! ¿Entiendes? Claro, ya más o menos.
Medio training antes
la,
de
lo pone
salir.
En la situación, claro, lo tiene que entrenar, señor, lo tiene que mantener los reflejos y las reacciones lo más rápidas y eficientes posibles, señor. Y de esa, y para que tiene que tenerlo tonificado, tonifíquenlo.
Bueno.
O sea, en lugar de hacerle masajes capilares 6 horas por día. Ah, para ver si los válvulos
los bulbos
para ver si las vulvas le vuelven
no,
paren de tocarle las vulvas al presidente y empiecen a entrenarlo, no hay que entrenarlo, entrenarlo de pesa, menos pesa y más preguntas incómodas, señor, claro. Mucho menos pesa, bájenle la carga de pesa, súbale la carga de preguntas incómodas,
claro, simulación de rueda de prensa, ya
esa, no. Ya, pero a ver, es así, de golpe.
Sí, le frené una imagen hoy a Ricardo para mostrarle. No están trabajando mucho con ni las válvulas,
bueno,
ni los bulbos.
Están trabajando mucho, no están teniendo resultados.
Está la pelada, está bravísima.
Como, no, porque no. Me parece que le están haciendo ahí una recomposición de vulva, señor. Le están haciendo, le están masajeando, señor. No están masajeando. Bueno, por otra parte, el expresidente Mujica fue consultado sobre el asunto en el mismo momento y dijo. Unas pavadas más o menos del tamaño del presidente, señor.
Ajá.
Otro tipo de pavadas, pero pavadas.
Sí.
Dice que, fue consultado sobre el asunto del mismo evento y aseguró que tiene muchos recuerdos con él. Principalmente, ¿qué es lo que más los une a Mujica y a Maradona? A ver si saben ustedes. Que los dos fueron estafados por Kusturica. Los dos tienen un documental de mierda hecho por el hijo de puta ladrón de Kusturica.
Dos importantes elementos de la asociación de damnificados por Kusturica.
Exactamente, señor. Casi de los principales, le diría. Dos arruinados. Los dos tendrían que haber ido juntos a prenderle fuego a la casa rodante a Kusturica. Pero bueno, hecho es lo que más tienen en común y dice que lo más hermoso es su juego y que en el fondo, con sus locuras, la fidelidad de clase. Nunca se olvidó de dónde vino. Sí, no se olvidó de dónde vino, pero me olvidó en un barrio privado. Es un bolazo de todo lo que nunca se olvidó de dónde vino. Una persona que andaba con seguridad en todo. O sea, quiero decir, es imposible, ¿no? Hay que pedirle a alguien que se mantenga en el barrio, que encima ni siquiera era un barrio, era un categril, habiendo transcurrido todo ese pasaje de bestia pop internacional de la persona más famosa del mundo, no hay manera de que se mantenga ahí. Pero tampoco hay manera de sostener la fantasía de que él seguía con la cabeza en ese lugar. Estamos hablando de que murió en un barrio privado, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Uh-huh. Bueno, hace años que vivía en ese tipo de lugares porque era el lugar donde podía vivir, ¿no?
Hace 40 años, claro, por eso. Era el lugar donde podía vivir, pero es que no estoy cuestionando, la barbaridad que dijo Mujica, la bestialidad que dijo Mujica, que es, en términos sociales, de la misma calaña de los términos futbolísticos que dijo la estupidez que dijo el otro presidente.
Pavada, pongámosle eso, del momento, así.
Bueno, por eso, está, pero no sabemos declarar sobre Maradona. Es algo que evidentemente no sabemos hacer.
No se nos da
la declaración sobre Maradona, señor. Todos dijeron estupidez.
Sí, cuando ahí, capaz que lo que
me necesita. Puso triste la noticia porque todavía tenía rollo. Bueno, está, lo único que faltaba, no tenía que rollo, no estaba todo.
Uy,
velado.
Qué disparado,
claro, ¿qué rollo tenía?
Sí que no.
No, eso no.
Estaba sufriendo, estaba mal.
¿Qué rollo tenía? Le quedaban 4 fotos desde 2006.
No.
4 fotos para sacarle quedan ese rollo. ¿Qué rollo?
No, tremendo. Ahí bueno.
Todavía dice, nunca olvidó de dónde vino. Un cantante.
Pues.
Sí, nunca se olvidó. Sí, nadie se olvidó.
No se olvidó, estaba en otro lado, pero no,
claro.
Se olvidó.
Bueno, no se olvidó. Bueno, eso es algo que no se olvida a nadie de dónde viene. ¿Sí? Nadie se olvida. No sé qué te golpeé la cabeza. Y él se había golpeado la cabeza, incluso. Así que capaz sí. Que se olvidó de dónde vino. Capaz
y,
que
con la pasta y no sabemos.
En general no sabía ni de dónde venía, la verdad. En general aparecía en lugares y decía, ¿de dónde vengo? Es una cosa que le pasaba habitualmente a Maradona. Y encima después dice... que tenía mucho rollo. Mucho. Tenía rollo. Maradona tenía rollo. Hacía 10 años que lo tenían en coma inducido, señor.
No, eso no. De esa manera. Bueno, quizás... Bueno, Mujica, sí, pero si lo quiere, capaz que en la calle falta ahí, en la salida previa a la mañana, hablar con sus asesores. Y ¿qué hacemos? Bueno, mandamos condolencias.
No, Mujica no importa. Mujica es inimputable, señores. Además, no es el presidente.
No, pero además como Argentina...
No digo que tenga importancia esto. Digo que no saben hablar. Que no sabemos hablar sobre Maradona.
Pero no era
tan difícil. Que nadie entiende a Maradona acá, señor.
Pero sin hacerse uno el cráneo y explicarle cómo habla de Maradona, como Argentina decreta 3 días de duelo, como presidente mandatario, si le preguntan sobre Maradona, le dice, bueno, mandar al pueblo argentino, al gobierno,
a Fernández. Las condolencias,
tiene 3 días de duelo, no voy a opinar sobre cómo jugaba Maradona, yo soy el presidente, ni nada, les mando el saludo al pueblo argentino. Y queda bárbaro, me parece, no es para hacerme el asesor. No, pero si te metes en que no me corresponde y porque yo soy el presidente...
No, todo eso después de decir que prefería a Francesco. Y era cosa...
Se entreveró. Está bien. Bueno, Darwin, tenemos...
Bien, tranquilo. Para mí, yo le digo, felicitaciones al pueblo argentino, señor. Esta gente tuvo 8 meses encerrada. Con el coso este, no
vamos a ver todo
y no sé qué.
Vio moderado.
En medio de una crisis económica monumental, o bombonera, una crisis económica bombonera, señor. No se pueden ir de vacaciones, no la dejan comprar dólares, no la dejan ir a la feria. Y encima le van a un velorio con restricción horaria y protocolo de la nueva normalidad. Señores, vamos a ser un poco más comprensivos con las manifestaciones populares espontáneas, señor.
Bien, perfecto. Hay que hacer un elogio al comportamiento del pueblo argentino el día de ayer, usted, por no decir un elogio directamente.
100% elogio.
100% elogio.
100% elogio. Bueno. Civilización, yo lo que vi fue civilización, educación, y mesura.
11:30 de la mañana, lo espero en la columna deportiva.
En Chile prenden fuego las estaciones de metro reclamando más presencia del Estado y nos emocionamos. Pero no nos emocionamos con la contradicción idiota del pedido y la acción. No, eso no, porque eso a mí me emociona, la verdad.
Quemar el Estado para pedir más Estado. Está bien.
Sí, a mí eso me encanta. Prender fuego el Estado para pedir más Estado. Ah, ese tipo de humor involuntario destructivo a mí me pone la piel de pelota de básquetbol. Erizada. Yo creo que la pelota de básquetbol...
Sí, tiene pelita.
Para que no se resfale.
Pone la piel de pelota de básquetbol.
Exactamente.
Pero sacando eso, digo, y no
queda
se,
más
y no
claro
nos emocionamos con la ayer. No nos emocionamos con ese padre tirando para arriba, 3 metros para arriba a su hijo, señor.
11:30, columna deportiva, lo escucho ahí.
No toquen nada.
Ahora en unos minutos les contamos un tema clave para el verano, lo que cuenta el gobierno, lo que cuenta la OPS. ¿Sobre qué? Sobre el ingreso de personas a Uruguay en verano. ¿Por qué se va a dar más? Bueno, porque está claro que una cantidad de uruguayos que tienen residencia en Uruguay y en el exterior pueden venir porque el decreto tiene unas 9 excepciones y una es para aquellos que tienen ciudadanía uruguaya y vienen mucho más entre diciembre y enero que el resto del año. Está bien, eso está súper claro. El gobierno lo tiene muy sabido, no sabe cuántos, por las condiciones de su país, por la vuelta a sus países y los hisopados, por los trabajos de cada uno de ellos. Van a ser mucho menos que habitualmente, pero van a ser una gran cantidad. Ahora, Emiliano, les cuento un poco qué dice el OPS, porque el OPS se opone un poco a esto de hisopar a todo el mundo que viene, uh-huh. Que viene Uruguay, no, que anda entre países, ¿no? ¿Y qué dice el gobierno? Que quiere armar una especie de portal, podríamos decir, específico para esto, para que se registren aquellos que quieran venir y se sepa hora, día, el lugar, estadía donde van a estar, ¿no? Bueno, no es fácil.
Trazabilidad del ciudadano de visita.
No, la calle reconoce que esto no es sencillo. También, Ricardo, yo diría que sí. Se impone que en algún momento, después de saludar a los arquitectos en el Día de los Arquitectos,
vos mucho pienses, respeto.
Elabores una estrategia. Sí. A ver si vas a explicar por qué le tenés respeto y no cariño a los arquitectos, porque desde la mañana temprano hay muchos que, ojo, dicen, soy arquitecto.
Sí, tengo mensajes acá.
Y estoy como vos, no le tengo respeto a mis colegas.
No, yo respeto les tengo.
Ah, vos le tenés respeto. Eso es peor que vos, más allá que vos.
Hay gente que va más allá.
Dice Guzmán Morales, sí. Colaborador de No Toquen Nada en Berlín, arquitecto él.
Arquitecto, ¿cómo no?
Espera las palabras de Ricardo, quizás hace suyas las palabras de Ricardo.
Bueno.
Pero no sabemos bien por dónde van las palabras de Ricardo sobre los arquitectos.
Desde el respeto, siempre desde el respeto. Sí. Para con una colectividad muy importante.
Te escribe un arquitecto, Joel, y coincido con Ricardo. Tengo mis reparos con los arquitectos, pero voy más allá. Yo no les tengo respeto. Este era lo busqué, Alex. Para, ¿no? Porque a veces invento mensajes. Sí.
No, tenía gente también hoy más temprano que me decía que... Bueno, gente que dice son muy buenos los arquitectos, pero prefiero a los ingenieros.
A eso le pasa a Darwin también. ¿Arquitectofobo?
Arquitectófobo sería,
arquitectófobo,
¿no?
Tenés razón.
Mirá, acá dice, sueco, no te achiques, soy veterinario y prefiero que me tengan respeto sin cariño que cariño sin respeto, decía un veterinario en este caso. Pero bueno, no,
no está mal eso,
capaz que si te ponen en esa dicotomía, pasa que el cariño sin respeto es un escenario algo improbable.
Ah, pero
es
que me pasa a mí en el equipo, por ejemplo, eso permanentemente lo discuto con Emiliano.
¿Sentís un objeto de cariño sin respeto?
A veces sin cariño también, pero en general cariño sin respeto.
No toquen nada.
Ya sea que necesites personal eventual en pequeños o grandes volúmenes, cubrir posiciones permanentes o tercerizar procesos, en Randstad tenemos una solución para cada necesidad de tu empresa. Randstad.com.uy, líderes mundiales en soluciones de recursos humanos.
Vamos con el panorama para el fin de semana. Vamos a hacer como dijo la calle ayer en la gira con los intendentes, de lo más chico a lo más grande, ¿no? Escuchamos que el gobierno como de las intendencias hacia lo nacional y no de lo más grande hacia lo más chico. Creo haber entendido eso. Vamos de Montevideo, de nosotros, bien centralistas, así. 19 grados ahora, 27 sí. De máxima para el día de hoy. Claro, nuboso, un día agradable con una máxima de 27, viento norte, nor-noroeste. Poco humedad por ahora, 44%, relativamente baja. Eso hace que sea más llevable el calor. Mañana, 16 grados con 27 de máxima, desmejorando en la tardecita noche con alguna probabilidad de lluvias, tarde, noche y madrugada del domingo. Domingo, 18 de mínima, 26 de máxima. Para el territorio nacional completo, con esto que se esperan lluvias, el sábado hay una alta probabilidad de lluvia en todo el país.
Bien.
Ya dije, área metropolitana de Montevideo es menos y es en la madrugada, tardecita el sábado, madrugada del domingo.
Sí.
Pero hay una harta probabilidad.
Harta chilena.
Harta probabilidad. Sí. Bardo. Bueno, mientras que el domingo 29 hay probabilidad alta en regiones norte y este.
Bien, esperemos que las lluvias se den y que se den distribuidas, sobre todo en las zonas que más lo necesitan en el país, porque las lluvias de las últimas horas pegaron fuerte, sobre todo en Artigas y en algunos pedacitos del sur.
Artigas,
pero en el resto fueron pocos milímetros, en general muy lejos de lo que se necesita para revertir la situación de déficit hídrico.
No lo tengo distribuido, pero se esperan acumulados de entre 30 y 80 milímetros al norte del Río Negro.
Ojalá.
Y entre 10 y 40 milímetros al sur.
Ojalá esté cerca de 40.
Para el fin de semana, reitero, sábados, alta probabilidad de lluvia en todo el país. Aquí en Montevideo, sobre todo en la tardecita, noche y madrugada del domingo. El domingo la probabilidad de lluvia ya no está aquí, sino que está en las regiones norte y este del territorio.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
In the morning, estamos bien. Veo Omni, que tomé. I don't know, yo qué sé. Estamos de fiesta de ayer. Viajé en combi con mi gang. Vivo sin dormir, es justo como soñé. Yeah, yeah. In the morning estamos bien, veo Omni que tomé, I don't know, yo qué sé, estamos de fiesta de ayer, viajan conmigo, mi gang, vivo sin dormir y justo como soñé yo. No me privo de nada porque ya al cielo sé que no iré. Voy con las alas cansadas, volamos mucho para estar bien. Ahora te llaman al cel, todos quieren ser mi friend. Pero amigos tengo cuatro y tocan timbre pa' comer. Estamos chetos y somos moda, ey, a mirarnos ahora y aún no vieron nada. Estoy subiendo como el dólar todo el día en tu emisora. Me saluda la señora, dice me vieron la tele y se pensaban que era joda. More money, more problems, más hambre de comerme el mundo. Con papita grande y extra carne. Soy el under, el mainstream. Soy el mismo de antes. Soy el rey gris, so baby. Que ahora vine a cobrarle por todo por lo que pasé. No fue fácil, pero estoy en un cuarto de hotel con tele gigante. Un amor pa' los farsantes. Acá estábamos de antes, vamos a hacer que todos los que nos odien ahora canten. Porque seis sin el money estamos bien. Veo Omni que tomé. I don't know, yo qué sé. Estamos de fiesta de ayer. Viajen conmigo. Con mi gang, vivo sin dormir, es justo como soñé. Yeah, yeah, yeah. Seis sin demonios, estamos bien. Veo Omni que tomé. I don't know, yo qué sé. Estamos de fiesta de ayer. Viajen con mi gang. Vivo sin dormir, es justo como soñé yo. Uf, dame luz, ey. Dame otro grupo como este y te regalo un hook, ey. No es que cueste, será maldición, una virtud. No me importa, me voy con ella hasta el ataúd. Vida corta pero con glamour. Ahora todo ha cambiado, ahora estamos bien, ey. Yo tengo más que claro lo que quiero hacer. Estoy acelerado y no por el café. Tal vez me pasé y pasar otra vez. Hey. Ya todo ha cambiado, ahora estamos bien, tengo más que claro lo que quiero hacer, hey. Estoy en todos lados, radio y la TV, ah, acostúmbrate, acostúmbrate. Sin demonios estamos bien. Veo ovnis que tomé. I don't know, yo qué sé. Damos de fiesta de ayer. Viajen conmigo, mi game.
6 in the morning, cantaba Arquero 6 AM. Se llama este nuevo tema. Yo ya no sé si decirle el sevillano, porque en realidad él ya
sevillano declara, uruguayizado.
Sí, pero hace muchos años que dice que se siente uruguayo. El incluso el acento ya logró neutralizarlo bastante.
Pero es lindo, es un lindo detalle en su biografía. Lo dije en sevillano.
Sí. No, no lo niega, que no creo que reniegue. Nunca hablé con él, pero. Bueno, este tema va a ser in the morning, ¿no?
¿Qué momento? Para algunos vienen desde lejos hacia las 6 de la mañana y otros que están comenzando el día a las 6 de la mañana.
Claro, y los que vienen de lejos.
Bueno, este caso Arquero viene de lejos, ¿no?
Sí, ahora hablamos porque no. Claro, con esta situación que estamos viviendo, hay poca gente de esa de 6 in the morning que viene de largo, ¿no?
Cambió el sesgo de las 6 de la mañana.
Parece que sí.
Sé que no iré, voy con las alas cansadas, volamos mucho para estar bien. Ahora te llaman al cel, todos quieren ser mi friend. Pero amigos tengo cuatro y tocan timbre pa' comer.
No toquen nada. Black Days en Viagua. Del 25 al 27 de noviembre, 25% off en Spa y Centro Estético, 30% en Viagua Malvin y Costa Urbana y 50% off en Punta Carretas. Viagua, otro mundo.
Lo que comentábamos ahí con el sueco es que, bueno, claro está que ante la ausencia de boliches, por lo menos en la legalidad, ¿no? Puede haber.
La cantidad de la, digamos, densidad de oferta bolichera de otras épocas. Yo no creo que eso esté en cero en este momento, pero está ilegal. Muchísimo más abajo.
Es ilegal en el país tener un boliche con música.
Bueno, hay protocolos que permiten el funcionamiento.
No para boliche de música, ¿eh? Lo que te he escuchado a Vicandia también, dentro de lo que está abierto y posible, no está el protocolo para boliche con música, gente bailando en un boliche. Está, que se haga siempre. Se hace las cosas que no se puede. Tampoco estoy condenando, ni condenando porque no era el punto. Lo que sí digo es que quienes transitamos temprano en la mañana, sobre todo jueves, viernes, sábado y domingo, tengo cabeza de viejo, también transito temprano, sábado y domingo, en general nos encontrábamos de frente con lo que quedaba de esto de 6 in the morning, ¿no?
Sí.
Evidentemente.
Que en determinadas zonas no es poco, ¿no?
No, y en esta época sobre todo eran entre 17 y 18 de la fiesta de graduación.
Bueno, claro, gente que ha terminado el liceo, que quizás está en algunos casos estudiando para los exámenes, pero que tiene margen para darle
después,
de punta a la noche.
De todo, viernes, sábado y domingo.
Facultades también, por supuesto.
Yo acá, para venir, paso por la puerta de un boliche donde todos los viernes, sábado, domingos y lunes te encontrás con la gente temprano de mañana, porque había boliche también el domingo. Hoy no hay nadie, está cerrado el boliche. Un boliche muy clásico de aquí del Parque Rodó. Y claro, esto ha cambiado el panorama de la madrugada. Me he dado cuenta ahora que el verano te permite ver de día, desde las 5 y cuarto de la mañana, ha cambiado absolutamente el panorama.
Sí.
No hay gente de las 6 in the morning, o la hay muy poca con respecto a antes, ¿no?
Sí, es muy descriptivo esto que estás diciendo, pero noto cierto regocijo de fondo.
Yo no quiero expresarme ahora, pero podría ser una columna a fin de año al lado de la de los tambores, de lo bien que estoy con esto. De no cruzarme.
Contentos con la pandemia.
Claro, me
parece. El lado luminoso de la baja de actividad.
Esta autorreferencialidad no tiene nada que ver con la vida familiar, porque yo no había llegado todavía a la etapa donde algunos padres están descansando de eso. Esos padres que dicen, va, qué suerte, está en casa, ¿no? O se pueden juntar, pero en la casa de Juana, Isabel o Pedro, y yo más o menos, entre
sé
celular
está,
y todo. Pero no se puede andar por ahí bolicheando, ni siquiera en las aglomeraciones, por más que se ve. Pero bueno, ha cambiado un poco el panorama. Capaz hay una parte de esto que quede, que no se salga. No, que no,
no
se salga.
Creo,
no, no, que se salga más temprano, que en el 6 in the morning. No creo.
Me parece que esa cultura no se modifica
con
un año de pandemia.
Voy guardando mi conservadurismo rancio, entonces por acá no va. Pero lo cierto es que Arquero canta 6 in the morning y hoy se ve poca gente de
claro, es como una especie de nostalgia de las 6 in the morning, esta música de Arquero editada ahora, ¿no?
Sí, así que
no refiere a, uno supone, a experiencias muy, muy cercanas en
bueno,
el tiempo.
Bueno, no lo sé, habría que preguntarle arquero, pero por ahora el 600 en Morning se ve poco, ¿no? En estos días.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
La Organización Panamericana de la Salud dice que en esta coyuntura de la pandemia no se recomienda realizar o exigir pruebas relacionadas con COVID-19 a los viajeros. Ahora lo va a explicar mejor Emiliano Seca, pero antes escuchemos lo que decía ayer el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en Canelones. Habló de un diseño para registro de los que vienen del exterior, que están armando un diseño, una página, un lugar donde se puedan registrar. Esto es antes de viajar, antes de prender el viaje y llegar a la frontera. El decreto tiene excepciones, pero sigue igual, el decreto con 9 excepciones seguiría igual, lo que cambiaría es la forma de registrarse.
Estamos diseñando con la GESIC un sistema de registro anterior, un sistema que sirva a tener el nombre de la persona, tener su documento, tener la excepción que aduce para ingresar al país, que dice dónde se va a quedar durante la temporada estival, y eso requiere o eso sugiere después tener un cupo en cada lugar. Es una buena forma de organizarnos, es una buena forma de que el Estado funcione mejor, y es una buena forma de que el que quiere venir sepa que el día que llega a la frontera va a entrar. No es fácil, ¿por qué? Porque así suena todo muy lindo. Porque las excepciones, las 9 excepciones creo que tiene el decreto, no son siempre muy nítidas, no son siempre muy claras, y hacen a muchos ministerios. Entonces, centralizaríamos, no los quiero aburrir con la explicación, pero centralizaríamos en un portal, después hay que distribuir las excepciones según el ministerio del que se trate, y después tienen que decidir y volver. Ese es el proceso en el cual estamos. Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad, y por eso poder utilizarlo para darle tranquilidad también.
Esto además del test de COVID negativo que tiene que traer cada uno de los que ingresa al país con 48 o 72 horas, no me acuerdo, de anticipación, que eso lo dice el decreto,
sí,
¿no?
Sí, con 48.
Con 48 horas. O sea que esto, todo esto de registrarse sería además de traer un test COVID negativo.
Sí, y además de cumplir con medidas como la cuarentena que se les exige a los viajeros obligatoriamente al entrar al país. Sobre eso habla este documento de la OPS que fue publicado, primero en septiembre se publicaron algunas recomendaciones, después en octubre se actualizó y ahora se actualizó de nuevo. Esto tiene más o menos 10 días, fue el 16 de noviembre más el que se publicó, y lo que dice es que la OPS en esta coyuntura de pandemia no recomienda realizar o exigir pruebas relacionadas con COVID-19 a viajeros internacionales potenciales o entrantes como herramienta para mitigar el riesgo de propagación internacional. Esto refiere directamente a los testeos. En ese documento, que tiene más o menos 8 páginas, explica cuáles son los fundamentos sobre en los que se basa la OPS para recomendar esto, que básicamente tiene múltiples parámetros donde se habla de el desempeño y la tecnología de la prueba y el comportamiento del virus en la evidencia que se tiene actualmente, las posibilidades que tiene eso de detectarlo. También se habla de los costos que tiene para los países, de la infraestructura necesaria, o sea, desafíos biológicos y epidemiológicos que tiene aplicar una medida como esta de que todas las personas tengan que presentar un test de PCR. Eso, igual, los países tienen total autonomía, por supuesto, para exigirlo y para pedirlo. De hecho, lo hemos visto en el mundo. Por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional mantiene en su punto 1, y no fue modificado, esto ya hablamos de la Organización Mundial de la Salud, de que se deben mantener las fronteras abiertas, y durante este año vimos que pasó totalmente lo contrario. También habla de las cuarentenas de los viajeros, que no deben aplicarse como criterio general.
Bien, ninguna de las dos cosas que estamos aplicando acá y en tantos otros países, que es pedirles un PCR negativo más 7 días de cuarentena. La OPS no está recomendando esto.
Por ejemplo, cuando se refiere al virus y a la prevalencia de la infección por el SARS-CoV-2, dice que entre los viajeros internacionales se debe esperar una prevalencia menor que lo que pasa en la población en general en el país de origen de que esta persona viene. Pasando en limpio algunas de las cosas que se plantean en este documento, ¿Qué no recomienda hacer la OPS? Bueno, no recomienda que los viajeros internacionales sean considerados ni manejados como contactos de casos de COVID-19 y, por lo tanto, no se le debe exigir que se pongan en cuarentena todos en el país de destino. Esto es básicamente no tratemos a todas las personas como enfermos o potenciales enfermos de COVID.
Esto pasa para los que van a venir a Uruguay, obviamente, y pasa también por si los uruguayos quieren salir. De hecho, las fronteras con Argentina están abiertas para turismo, pero si uno quiere salir, al regresar tiene que tener un test COVID negativo y tiene que estar 7 días en cuarentena.
Exacto, dice que eso, que no deben ser sometidos a muestreo ni aislamiento en el país de destino. Esto como criterio general, ¿no? Después dice que no se justifican las intervenciones que puedan generar una falsa sensación de seguridad y ahí habla de la evaluación de la temperatura corporal, de viajeros que completen formularios y declaraciones centrados en los síntomas y pruebas relacionadas con el COVID-19, que era esto que veníamos hablando. De todas maneras, no descarta alguna de estas medidas en el ingreso. Una cosa a tener en cuenta en esto es, por un lado, están las medidas que se pueden plantear, las recomendaciones que pueden existir, y después la capacidad de los países que tienen para controlarlo. Por ejemplo, hoy Uruguay tiene de funcionarios de la División de Epidemiología, esto lo conseguimos a partir de la construcción de datos y en contacto con fuentes del propio ministerio para saber cómo está funcionando. Por ejemplo, en el caso de la frontera, tienen a un funcionario solo realizando estas tareas. Hemos tenido nosotros, incluso de oyentes que nos han contado.
Siguen llegando, ahora voy a leer de aeropuerto, por ejemplo, que pasan, gente dice, los de al lado mío pasaron y me dijeron que no tenían test de COVID-19 negativo, hacen la declaración jurada rápido. Pues esa declaración jurada que uno hace en el aeropuerto, que la OPS recomienda no hacerla, en general nadie pone, traigo $10,000 en efectivo, una gallina, o tengo síntomas respiratorios agudos cuando le preguntan la declaración jurada, a no ser que esté muy dormido. En ese momento uno pone el no en casi todos los casilleros que te puedan detener en una frontera, ¿no?
Un planteo que internamente han realizado, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud Pública, algunos de los técnicos que están trabajando en esto, es que se solicite que se presente el testeo previo al viaje, que se cargue dentro de la declaración jurada que pueda hacer un viajero para ingresar al país. Pero bueno, acá, por ejemplo, en estas recomendaciones de la OPS, lo que se dice es que no se considere el testeo, ninguna prueba de test, sea PCR u otro tipo de pruebas, como una medida para aplicar como criterio general. Lo que sí se le recomienda hacer a los países es que no permitan el ingreso de personas que estaban, bueno, obviamente en aislamiento, en cuarentena o que tenían restricciones de movimiento por haber tenido algún tipo de contacto con COVID, desalentar a las personas que no se encuentran bien, independientemente de la causa de la enfermedad, a que hagan viajes internacionales. Después dice que los países y las ciudades están autorizados para el tráfico internacional entrante directo para seleccionar posibilidades de mitigar el riesgo de importación. Eso también depende de lo que está pasando en cada uno de los países. Que los países, eso sí, que no descarten evaluar cuál es la situación del país del que están viniendo viajeros o que tienen demandas para tomar otro tipo de medidas. Y después hay una recomendación que quizás tiene que ver con esto que planteaba el presidente Lacalle Pou, que es que existan mecanismos para monitorear el estado de salud de los viajeros durante los 14 días. Esto no es la cuarentena, sino que es la posibilidad de tener contactos. Por ejemplo, se plantea en ese documento que los países tengan capacidad de comunicarse con actores públicos, de relevancia local e internacional, que tengan la posibilidad de contactarse con los operadores de los sectores del transporte, de la hotelería, también obviamente que estén aceitados los nexos sanitarios para poder actuar ante situaciones que puedan generarse.
Bien, estas son recomendaciones generales de la OPS, que también señala que cada país puede tomar, ante situaciones particulares de sus vecinos o de quienes van a venir, alguna decisión especial, y Uruguay las ha tomado.
Sí, pueden ir en contra de esas recomendaciones, o sea, o no hacerles caso, y además no nos olvidemos que Uruguay, por ejemplo, más allá de que pueda mirar los criterios que tiene la OPS o las recomendaciones que pueda plantear, tiene sus propios organismos técnicos que lo pueden asesorar en las decisiones.
No toquen nada.
Llegó una nueva manera de comercializar autos y seguro que hay uno para vos. De lunes a domingos, de 10 a 20 horas. Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros. carone.com.uy. Todo lo que te mueve en un solo lugar.
Bien, a propósito de gente que llega del exterior, tanto sean extranjeros que puedan tener residencia en Uruguay o permiso de trabajo. En la calle decía, hay varios ministerios en juego, porque acá me mandan de Cancillería. Ojo, claro, cuando es una habilitación del decreto, una excepción para venir a trabajar, recambio de lugares de trabajo, o para venir a trabajar, o con una inversión, que se da muchísimo de Argentina, por ejemplo, eso es por el Ministerio de Trabajo, por eso, y Cancillería. Entonces, no está unificado.
Migraciones también.
Migraciones, no está unificado. Lo que quieren hacer en AGESIC, que no sé si les dará el tiempo, pero supongo que están en la carrera contra el reloj, es tener un lugar unificado, que participe sí ese ministerio, pero que puedan participar desde un lugar centralizado, porque si no va a ser caótico. No estaba en el audio que escuchamos, pero le decía a la calle en la rueda de prensa, imaginarse en el puente de Fray Bento a un funcionario que le lleguen con los papeleos para hacer ahí con 300 atrás pidiendo para entrar. En uno de los días claves estamos hablando, ¿no? O sea, entre el 20 de diciembre, el 5 de enero. Después no pasa habitualmente, pero le puede pasar. Y dice, va a ser muy difícil para ese funcionario chequear todo. Imagínense un sábado de enero. Que tenga que chequear con todos los ministerios, la persona que está ahí dice que está habilitada para entrar, que está cumpliendo una de las excepciones, y además, podríamos leer después las excepciones, según el propio presidente de la calle, no son nítidas las excepciones, no son blanco o negro. Hay matices para las excepciones, que debería determinar un funcionario en la aduana. Según la persona, se ha hecho el trámite con determinado ministerio, por eso bastante bravo, ¿no?
Sí, corregimos un dato, el test negativo de COVID-19 por PCR tiene que ser realizado 72 horas antes del ingreso al país, incluso el decreto decía que en un viaje de pasajeros, un viaje comercial, la persona debía presentar el test en la compañía antes de salir.
Dice Fernando, que vino por el aeropuerto, el protocolo en el aeropuerto no se cumple, si no hay protocolos en el aeropuerto, ¿qué podemos esperar? El decreto dice que tenés que venir con el PCR negativo, que decía Emiliano recién, yo ingresé con gente al lado mía sin PCR negativo. El control es lamentable, dice este oyente, ¿no? Es interesante saber que cuando todo el gobierno solicita evitar las aglomeraciones, nos reunimos con familia ni con amigos. Que hay un juzgado de familia especializado que está desbordado. Dice acá, está bien, tiene que ver con el tema que estábamos hablando en otro punto y en otra área, ¿no? Esto de los abanderados, no vamos a leer los abanderados ahora porque va a complicar. A ver si entiendo. La OPS no quiere testeos ni controles entre fronteras, pero sí internamente entre los países. No
dentro. Dice. De los países.
Más, sí, es que no descarta el testeo como una medida. Lo que sí se plantea en este documento y se recomienda es que no se aplique como un criterio general para los viajeros, para las personas que. Pero de hecho, uno de los argumentos que utiliza ahí es que el pedido por ejemplo, del PCR o del testeo para que las personas puedan ingresar a un país puede complicar cuando vos necesites el testeo como herramienta para situaciones que se puedan generar con poblaciones de riesgo dentro de los propios países.
Bien, vivo en el exterior, un hijo de un año esperando ver a toda la familia en Uruguay, me dejaron sin viajar a estas fiestas por la paranoia global, llora en un emoji acá, no sé exactamente por qué no puede viajar. Otra cosa de lo que decía Emiliano, el test de PCR con 72 horas previo no quiere decir que la persona no esté cursando el COVID. Ese es un punto, ¿no?
Claro, eso también está planteado en el documento porque se explica básicamente a partir de la evidencia que hay cuál es el comportamiento que tiene el virus y la posibilidad de detectarlo con el test de PCR.
Y las parejas binacionales mientras buscas el hoteleo, ¿para cuándo? 9 meses sin ver a nuestra familia y los proyectos de vida estancados. ¿Hasta cuándo el presidente va a ignorar esto? Binacional y residencia cada uno en un lado, ¿no? Léeme, porfa, dice alguien acá. Bueno, sí que está desesperado por ver a su pareja, ¿no? Bien, acá me dicen, yo tengo casa en Hermenegildo, justo hablé de este tema yo, porque conozco un poco ahí. ¿Qué tengo que hacer? Yo te voy a pasar información extraoficial.
Bien, y lo vas a hacer por interno.
De Hermenegildo.
Está yendo y viniendo todo el mundo.
Pero, Emiliano, seguí con la información, pero es extraoficial y no confirmada con rigor. No,
con respecto,
¿vos dijiste algo?
Nada.
Con respecto al testeo, lo que dice el documento es que después de la infección por el virus del SARS-CoV-2, el tiempo medio antes de la aparición de los síntomas, o sea, el periodo de incubación, es de 5 a 6 días, en un rango que está marcado de 1 a 14 días. Mientras que el virus, dice el documento, se vuelve detectable en el tracto respiratorio superior entre el primer y tercer día antes del inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un viajero internacional puede estar en las fases iniciales del periodo de incubación sin tener las cantidades detectables del virus al momento del muestreo. Y además un viajero internacional puede infectarse, por ejemplo, durante el periodo del muestreo y de salida. Lo que quiere decir esto es que esas ventanas que se generan entre la posibilidad de detección y el testeo hacen que ni siquiera la medida sea tan efectiva como para aplicarla de la manera que se aplica.
Yo vine de Estados Unidos, me pidieron el PCR antes de embarcar y a llegar, dice alguien acá que sí se lo pidieron, ¿no? Bien, pica Joel pasando pique. No, yo no pasé pique.
No.
Yo no pasé nada. Y aparte no aliento a nada. No. Solamente me montaron una información y dije lo que tenía. A un amigo le pidieron para entrar hisopado 72 horas antes, desde acá 14 días de cuarentena, con opción a los 7 días con un hisopado. Eso es lo que están pidiendo. A los 7 días hay que hacerse un hisopado nuevamente. Esos 7 días garantizarían que la persona, nos dice acá, más allá de que esté cursando la enfermedad, cuando se hace el PCR en el lugar de origen, con esos 7 días estaría garantizando, estaría, digo, en condicional, que no está cursando la enfermedad cuando sale libre, podemos decir, de la cuarentena, ¿no? Sin PCR no ingresa nadie acá en Paysandú, Colón, trabajo en la frontera, se controla la vigencia del PCR, dice acá.
Claro, un criterio en un punto.
Todo este tema volverá una y otra vez de acá a mediados de diciembre, fin de diciembre, que será cuando realmente el movimiento sea muy grande.
No toquen nada. No toquen nada.
Están pasando los días y ya no sé qué pensar. Todo se ha vuelto extraño. Parece irreal, se alertan mis sentidos, me da miedo soñar, pesadillas reales, quiero cambiar de lugar. ¿Acaso el planeta se ha vuelto hostil? Ya no quedan refugios ni lugar donde ir. Hoy yo estoy recagado y no me puedo adaptar al nuevo orden del mundo. No me quiero adaptar.
André que los druidas, nuevo tema, están pasando los días.
No toquen nada.
Una semana marcada por la muerte de Maradona, el velatorio, los homenajes, el duelo en Argentina. Hay una crónica de un periodista argentino, Gustavo Gravia, que cuenta detalles de lo minúsculo de lo que sucedió ayer dentro de la Casa Rosada con las barras bravas. No minúsculo porque no sea importante, no minúsculo porque no tenga trascendencia política, sindical y demás, sino minúsculo porque dentro del montón de gente y de los millones de personas que querrían homenajear a Maradona, y de los miles, decenas de miles que se acercaron, estos son chicos, son grupos chicos.
Sí, había organismos colectivos poco significativos en cantidad para lo que era esa masa humana, pero muy significativo desde el punto de vista del lío que se armó. Claro. Y eso es lo que describe Gustavo Gravia con algunos apuntes en su nota en Infobae. Uno de los primeros apuntes que hace es que el operativo, un apunte nada menor, el operativo fue coordinado por Nación y Ciudad de Buenos Aires, gobierno nacional y gobierno de la capital federal. Igual que el del Superclásico por la segunda final de la Copa Libertadores de 2018, que por si no hacen el link inmediato, es ese Superclásico que finalmente no se jugó, que era la definición de la Copa Libertadores, y terminó llevando ese partido a jugarse en el Santiago Bernabéu en Madrid.
Y por si no hacen el link con la grieta, lo que está diciendo es que Nación y Ciudad coordinan mal los operativos juntos. Uno es Macri, otro es Prono Macri y otro es el Gobierno Nacional.
Y no solo eso, es la policía de la ciudad y la policía federal. Que también son organismos con su identidad propia, digamos, y con su vida propia.
También el apunte, porque en la final de la Libertadores el gobierno nacional era de Macri en ese momento, ¿no?
La tensión había comenzado, dice Gravia, por la madrugada, cuando la 12, hinchada de Boca, copó la Plaza de Mayo para hacer su show, que tuvo su punto culminante cuando Rafael Diceo y tres acólitos ingresaron a la ceremonia íntima autorizados por la familia. Cierto, dice, Diceo era amigo de Maradona, de hecho cuenta la presencia de Maradona en el casamiento de Diceo después de que ya estaba condenado por la justicia, no estaba preso porque faltaba
de Boca, ¿no?
la sentencia a nivel de casación. La imagen de Diceo fue fuerte, exactamente, jefe histórico de la Barra de Boca, porque tiene prohibido, por ejemplo, ingresar a los estadios y espera juicio en dos causas diferentes, una por presunta participación en dos crímenes en la interna de la barra. Esto como uno de los primeros apuntes sobre lo polémico de la participación de gente vinculado con las barras bravas. Pero hay mucho más. Al mediodía comenzaron a llegar los barras, dice Gravia. De San Miguel, estos son los equipos, ¿no? De los Andes, de Almirante Brown, la Guardia Imperial de Racing, y muy organizada la de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Varios entraron por un costado de la explanada gracias a manos amigas para los que trabajan en sus municipios.
Acá hay un dato de Gravia, pueden decir lo que quieran del periodista, yo no voy a defender, pero es un hombre que está muy informado sobre el tema de los barras en Argentina, que está diciendo, pará, hubo avalancha, pasaron por arriba algunos, otros se hicieron pasar, ¿no? Y se dejaron pasar, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Hablábamos de lo minúsculo, vamos a lo submicroscópico dentro de la geopolítica de las hinchadas argentinas que aparece en esta crónica. ¿Por qué? Bueno, es una historia de un enfrentamiento que no llegó a ser tal, pero estuvo a punto, entre dos facciones de la hinchada de Almirante Brown en el patio de Las Palmeras, dentro de la Casa Rosada. La facción Los Dengues, de Almirante, que lidera el puntero Jesús Carrizo, fue la más organizada. Salió en micros desde La Matanza y tuvo vía libre para entrar a la despedida. La banda Mostro, otra decisión de la barra de la fragata de Almirante Brown, también llegó al patio con una bandera con la leyenda «Los traidores pagarán su culpa». No se cruzaron de milagro, dos facciones.
Si se cruzaban era en el patio de Las Palmeras de la Casa Rosada, ¿no?
Exactamente, dos facciones antagónicas de la hinchada de Almirante Brown que estuvieron a punto de enfrentarse dentro de la Casa Rosada. La de los Andes, apunta Gravia, la hinchada de la barra de los Andes, hizo valer su histórica amistad con Diego, porque en realidad, explica, es el núcleo de la facción Lomas de Zamora de la Barra Brava de Boca. Esto también tiene como círculos concéntricos. La Barra Brava de los Andes tiene una fuerte conexión con la Barra de Boca porque está muy emparentada con una facción, la facción Lomas de Zamora de la Barra de Boca, que estaba muy fuerte en la época del abuelo y lo vuelve a estar ahora con Diceo, y que viajó en el avión con el plantel y cuerpo técnico al torneo de Sudáfrica, el Mundial de Sudáfrica, esta facción de la Barra de los Andes, en realidad esta Barra de los Andes, facción de una barra de Boca, viajó en el avión de la selección que dirigía Maradona y ayer también hizo de las suyas en el festejo, bueno, festejo, por el momento estuvo tono de festejo, sí, por las imágenes, sí, sí. En realidad en el velatorio homenaje de Diego Armando Maradona.
Sí, sí, sobre las 13:30 la policía tomó la orden de cortar, la gente desde adentro, los familiares querían cortarla, rápidamente se empezaron a cerrar algunos accesos. Eso provocó mucho tumulto, mucho lío, peleas con los barras, peleas con los policías, pero acá estaba la mirada de los barras, su relación con los punteros, su relación con gente de la Casa Rosada, su relación, ojo que esto no es con el gobierno de Alberto Fernández, con todos
esto
los gobiernos.
Esto es histórico, es estructural y profundo en Argentina.
Y con el sindicalismo, ¿no? Miren los presidentes de los clubes, miren a Chiquitapia, ese presidente de la AFA hoy
Moyano,
en día,
presidente
Moyano,
independiente.
Por eso, pero esto es parte de lo que sucedía también en el día de ayer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ya viene la columna deportiva de Darwin. El hijo de Carlitos Muñoz está pronto con mucha información. Ahora adelanta algo de esa información. Otra vez el tema de COVID en algunos equipos que puede determinar que no se jueguen algunos partidos. Bueno, esto va a pasar por mucho tiempo, todos los jueves, viernes o los días antes de las fechas. El contenido del programa de hoy, por ejemplo, la columna de Vicky Gadea, en un ratito avisamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, que allí estará colgado. La columna de Vicky Gadea es sobre la continuidad de Ciudadanos sin Talvi. Ahora que se ratificó por segunda vez.
Se confirmó.
Exactamente, que Talvi no sigue en la política activa y no se sabe bien si sigue formando cuadros o no, porque hasta que no lo diga él claramente, no se va a saber. Bueno, ¿sigue Ciudadanos? Ciudadanos dice que sí, obviamente, pero el tiempo dirá si hay un líder ahí que pueda aglutinar ese grupo o se van dispersando dentro del Partido Colorado. Y además, la otra gran pregunta, que no podía contestar Vicky Gadea, obviamente, es ¿qué pasa con los votantes de Talvi? ¿Son votantes de Pasquet, de Peña, de Carmen Sanguinetti? ¿O son votantes que fueron por Talvi y ahora quedan dispersos muchos de ellos en el electorado? Porque nada, la pertinencia a Talvi fue muy reciente y muy fugaz, ¿no? También porque Talvi quiso
jugar. Sí,
¿no?
Fue una construcción de figura política vertiginosa y que tuvo al sector Ciudadanos como construcción en paralelo a la de la imagen de Talvi, pero extremadamente entrelazados y sobre todo muy dependiente la imagen de Ciudadanos de la imagen de Talvi.
Bueno, ese contenido va a estar en un ratito colgado en delsol.uy como todos los contenidos de la semana. El lunes vamos a estar aquí en No Toquen Nada con un programa especial, porque tiene una columna de Quirici a las 8:10 de la mañana. Ya eso es especial, verlo a Quirici activo a esa hora. Es un tipo, es un búho Quirici, ¿no? Es un hombre de la noche,
a las 3 de la mañana.
Sí, a las 3 de la mañana. Pero bueno, ¿por qué lo especial? 40 años del plebiscito. Invitado especial, Pepe Rila. Una serie de comentarios muy interesantes. Por ejemplo, Pepe Rila pide un feriado para el 30, pero no por el hecho de no laburar, ¿no?, el 30 de noviembre, que bueno, la consecuencia natural del feriado en cualquiera de nosotros, sino por el hecho de realmente darle un significado a un triunfo de la democracia en un país que no se cansa en su uso y abuso del pasado, que Pepe Rila ha hecho un libro y un ciclo, aquí no toca nada del tema, muy interesante. Un país que no se cansa en rendirse en los feriados ante las derrotas, ¿no?
Hagamos un feriado por una victoria. Bueno, está el de la batalla de las piedras, es una victoria.
Incluso el 25 de agosto, esto no lo dice Rila, lo digo yo, podría ser considerado una especie de derrota, ¿no?
Y sí, para muchos sí.
Para muchos, Uruguay, es más 1830, pero está el 18 de julio feriado también. Ahora, ¿por qué Rila lo van a escuchar el lunes con luna especial con Quirici? Los contenidos que ya salieron están colgados y una recomendación más que queremos hacer con un minuto como adelanto de una nota de la semana de un tema crucial para el 2021, reforma de la seguridad social.
Sí, porque hablamos esta semana con Guillermo Alves, economista de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, coeditor de un extenso informe sobre seguridad social y salud en América Latina, que fue presentado en los últimos días. Dentro de algunos posibles aspectos a corregir, para hacer un foco, y por lo que vamos a escuchar a continuación, de algunos posibles aspectos a corregir en el sistema de seguridad social de Uruguay, Alves mencionó el fenómeno de una especie de Robin Hood salud invertido, un mecanismo actual, vigente, por el cual, en parte, familias pobres están transfiriendo recursos a jubilados que se encuentran en los niveles más altos de ingresos.
En el caso de Uruguay, cuando uno compara lo que reciben los jubilados con lo que aportan, ve que la enorme mayoría recibe más de lo que aportó. Entonces, en ese sentido, hablamos de que hay una transferencia de la sociedad hacia la enorme mayoría de los jubilados, independientemente de sus necesidades, quizá, de ingresos. Para pensar esta idea de Robin Hood al revés, acá podemos tener una relación, una situación en la que los pobres le pasan a los ricos, entre comillas. ¿Por qué? Porque si uno mira las tasas de pobreza en Uruguay en 2019, la tasa de pobreza en los adultos mayores es menor al 2%, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira las tasas de pobreza en los niños, en los adolescentes en Uruguay, están levemente por encima del 15%. Estos niños, adolescentes, familias que están en situaciones de pobreza, y cuando van a pagar sus impuestos, van al súper, pagan la luz, están financiando estas jubilaciones que tienen un déficit tan abultado.
No toquen nada.
Bueno, en el Día de los Arquitectos, una polémica que desató Ricardo Leyva temprano al decir que les tiene respeto pero no cariño, generó que sigan escribiendo, ¿no? Los periodistas, como siempre, no le tienen respeto a ninguna profesión de verdad. Fui periodista y soy arquitecto, dice acá.
Bueno, se confunde porque lo primero que hicimos fue expresar un profundo respeto.
Sí. Pero yo no le tengo respeto a los periodistas.
Bueno, eso es un tema tuyo.
Me incluyo.
Vas a hacer que escriban los periodistas.
Al periodista que le tengo menos respeto es a quien habla.
Te tenés cariño, pero no respeto.
No, cariño.
Está cariño tampoco cariño,
nunca,
te tenés.
Nunca me tuve. Bueno, hay un concurso abierto. Termina este fin de semana. Se trata de carteles colgados en los edificios por las comisiones de administración, por los propios vecinos, con referencia a la pandemia.
Sí, señor. Concurso de Darwin Show para mí, en este caso, @DarwinShowParaMí, en el marco de No Toquen Nada, sobre carteles de edificios en la nueva normalidad. ¿Cómo se puede participar? Respondiendo a este tweet que está colgado en este momento y que lo vamos a volver a repetir desde la cuenta de No Toquen Nada, o etiquetándonos en Instagram, que es @NoToquenNada o @DarwinShowParaMí. Y la idea es que se trate de mostrar a través de los carteles colgados en los edificios como gran espacio de comunicación de las reglas para la convivencia en esos espacios, lo que ha hecho la pandemia con nuestra convivencia, o por lo menos con la convivencia de la gente que habita en estas propiedades horizontales o zonas de apartamentos.
Le van a mandar todo a Darwin. Darwin va a elegir el ganador, que se va a llevar un termo, además de los tres termos que se llevan los choferes de Coet, los dos que fueron censurados por la intendencia, y Marcelo, un amigo de la casa que nos mandó toda la investigación que hizo a propósito de esa censura. Adelantos de la deportiva con temas que quizás se traten en la deportiva, quizás nunca se traten aquí en No Toquen Nada. Quizás, no sé.
Se van a tratar ahora.
No podemos prometer.
En forma de adelanto.
Danubio tiene, otra vez, el caso de del COVID positivo que vuelve al fútbol uruguayo y que, evidentemente, termina siendo tema todos los viernes porque se ponen en duda los partidos. En realidad, Danubio tiene 4 positivos, pero se va a jugar el partido entre Danubio y Peñarol al final. Esto es parte del torneo intermedio que entra en su última etapa, porque el otro domingo se cierra con el clásico entre Nacional y Peñarol.
Y el final de la era Saralegui.
Y es muy probable, porque además un día antes hay elecciones.
Qué lindo fin de semana.
Entonces, el sábado 5 elecciones, el domingo 6 clásico, y la semana de Saralegui. Con tremendo. El celular cerca, ¿no?
Ya viene Darwin, ya viene la deportiva, ya cerramos la semana aquí en No Toquen.
No Toquen Nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Darwin, el éter, el dial es todo suyo. Comienza la deportiva para cerrar la semana.
Aquí está la parte deportiva, yo para mí que empieza esta audición del deporte. Y para darle la bienvenida, pienso de que es otra audición, y en este caso está el co-conducida por el canciller, hijo de Carlito Muñoz, Ricardo Leyva, Ricky Leyva, como lo conocemos acá. ¡Guita!
¿Qué tal, Daniela?
Bien,
¿cómo están, viejo? Cada vez que parece más a un heladero, mi saludo. Estoy tratando ya lo ahí para que tenga una onda veraniega.
Está bien. Ah,
está muy bien.
Y refrescando el saludo.
Gata, bombones, palito, la vacuna del macro. La
vacuna del macro.
Y la vacuna del macro, parece que la vamos a poder vender ahí.
Muy barata, muy barata. Es la que menos frío necesita.
Exacto, puede estar a 2 grados ahí entre el lado palito y el lado palito de la vacuna del macro. Y luego vamos a hablar el lunes de su vacuna macro. No, una vergüenza. Le descubrieron una cantidad de irregularidades.
¿AstraZeneca?
Sí. No, parece que dijeron cualquier cosa, dieron todos mal los
Vamos
resultados.
Sin fines de lucro, vamos por la población mundial.
Sí, están
mundial.
Con esta, están con sí, esta. Sí. Que no tiene fines de lucro. Hacemos todo mal, está todo mal, pero sin fines de lucro, muchachos. Bueno, amigos, estamos para empezar el programa de Lionel, que se llama Me Quedo con Francescoli. ¿Qué tal?
Lo hago bajo protesta durante toda la
cuestión. Es un programa que podría estar en el mundo de TV, señor. Me quedo con, en Gol TV. Un programa que sale en vivo por Gol TV. Me quedo con Francesco.
No, jamás lo diría, pero bueno.
Bueno, pero lo dijo el presidente.
Está bien, me atengo a las
consecuencias. Tenemos que hacerlo carne. Si lo dijo el presidente, tenemos que hacerlo carne, porque eso es lo
pero
que...
Pero soy carne de cañón yo acá.
Bueno, sí. Es lo que pasa cuando hacemos carne algo con ustedes.
Perfecto.
Y ¿quién hace la carne además? Lo asado de fin de año. No va a haber asado de fin de año. Ya le comunico a todas las personas que se guardan un rincón de su estómago y su corazón para el asado de fin de año de No Toque Nada, que Lionel lo suspendió.
Sí.
Para ser epidemiológicamente correcto.
Exacto.
Está muy nervioso el Lionel con los paparazzi de la mierda, ¿verdad? con los paparazzi del cobicho. Está lleno de paparazzi del cobicho y está muy nervioso. Y no conseguimos búnker para poder hacer el asado, así que lo vamos a dejar para cuando la gente esté más distraída.
Sí, ¿está? Tipo febrero, ahí.
Exactamente. No diga, no sea bobo. No es que ahí se regala solo. Que... Capaz que en febrero estamos en 6.500 muertos por día. Y ya le prometimos el asado y tenemos que hacer el asado.
No, está bien.
6.500 por muerto por día, señor. Yo la proyección del Imperial College. Bueno, amigos, tenemos una polémica por delante.
¿Sí?
Les avisé para que se prepararan mentalmente, ¿verdad? Yo sé que no deberíamos hacer esto con el cadáver tibio de Maradona, pero como él estaba frío hacía ya, el cerebro de él estaba congelado hacía 6 años, así que no tenemos por qué rehuirle a esta polémica, porque quiero decir que Diego Armando Maradona no es ni cerca el mejor jugador de la historia del fútbol. Solo en un mundo tan pasional, tan irracional, en un universo tan irracional y, ¿por qué no decirlo?, repleto de energúmenos como el fútbol, se puede sostener tamaño disparate. Es un disparate que no puede ser sostenido por ningún tipo de dato, ni registro, ni cifra, más que la emoción, señor. Eso es lo que le quiero decir. No hay un pensamiento, no hay un razonamiento que pueda sostener que Maradona es el mejor jugador de todo el mundo, porque ganó un mundial. Uh-huh. Un mundial y 2 scudetos.
Uh-huh. Sí.
Eso es todo lo que tiene. Y una Copa del Rey con Barcelona, que creo que ya estaba lesionado. Y una Copa Italia. Y vergüenza debería darle. Una Copa de los Mediocres. La Copa de los Mediocres Europa, señor.
No, bueno, en ese momento era distinta porque los únicos que no jugaban la UEFA eran los campeones de liga.
Definición.
¿Qué querés? ¡Y no, sacame a todos los campeones!
No, bueno, pero ahora, por ejemplo, la UEFA, para que la gente entienda...
Pero que ahora sea peor no quiere decir que en ese momento tuviera prestigio, ¿eh? No le importaba a nadie 3 carajos esa Copa. Esa Copa era la Copa de los Perdedores. La Copa de los Perdedores, sáqueme de acá con la Copa de los Perdedores. ¿Sabe cuál era la forma de clasificar esa Copa?
Perdiendo campeonato.
Y bueno, entonces, amigo, ¿qué me viene a decir? No. Esa Copa es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces,
la Copa UEFA.
La Copa UEFA, esa es la Copa de los Perdedores, que siempre fue vergonzosa de ganar, ¿verdad? Se pone contento ahí cuando la gana, todo, pero después no se lo contás a nadie.
Qué equipo respetado el Sevilla, que ganó las 5 finales de la UEFA, la que llegó, las 6, no sé cuántas son.
Bueno, Manchester United ganó una, Manchester United también ganó una UEFA recientemente como
Mourinho. Bueno, pero para el Manchester United no es nada, y tiene Champions.
Y la tiene escondida, señor. Se la dieron al portero, se la dieron.
Sí, pregunto sin meterme en la polémica. ¿Va a valorar las condiciones futbolísticas por los títulos solamente o va a incluir otras variables?
No. Yo lo que digo es, las condiciones futbolísticas, hay una parte que es, son, que es intangible, digamos, o sea, que es imposible, que no tenés de dónde agarrarte, no tenés parámetro de cuál agarrarte, que es, este juega mejor, así, y después tiene, uno tiene que empezar a buscar algún tipo de variable para medir el valor de un jugador, ¿está? ¿Y en qué es? En título, en goles, tampoco, no está en ningún lado en goles, nada, cero. O sea, no está entre los cinco mayores goleadores del Nápoles, por decirle algo.
Bueno, no se caracterizaba tanto por
bueno,
el gol.
Bueno, no se dedicaba a eso. Muy bien, por eso lo sacamos. También corremos esa variable. Para mí es el mejor, es el jugador más épico de la historia.
Sí,
de
bueno,
la
y es bueno. El más influyente también.
El jugador más influyente de esta era es Kim Kardashian. Yo qué sé.
¿Cómo lo mide? ¿Qué fundamente el canciller?
Ese jugador que, digamos, desde el punto de vista de liderazgo, ha sido, sin ninguna duda, el más influyente para la historia de la selección argentina.
El mejor jugador de la historia de la selección argentina, también lo es.
Sí, claro. El más dominante en un mundial. Ninguno.
El mejor jugador de un mundial de la historia.
También.
Firmo.
El mejor jugador del Mundial de la historia, pero no es el mejor jugador de la historia de los Mundiales. El mejor jugador de la historia de los Mundiales es Pelé,
Por destrozo.
Ganó tres
porque en uno lo fracturaron. ¿En realidad?
Sí, claro.
Sí. Claro.
Siendo figura. Se lo cuento eso igual al que lo fracturaron. Sí. Bueno, dos, él siendo figura. Uno con 17 años siendo figura.
Ganó el del 58 haciendo goles incluso en la final.
Por eso.
Claro, el del 62 lo gana Brasil, pero a ver lo fractura.
Ahí va, el 66 le va mal y el 70 brilla con el Brasil del 70 de Rivelinho.
De Rivelinho. De Pelé.
También, no, claro,
Pelé.
Claro.
Pelé es el mejor jugador de la historia de los mundiales. Una década y dos años, digamos. Una década entera dominando los mundiales. Maradona gana el del 86 y del 90. No es el mejor jugador de la selección argentina del 90. El mejor jugador de la selección argentina del 90 es Canilla, señor.
Sí. Igual es... Otra vez, el más influyente, el que hace la jugada contra Brasil, que deriva en el gol del de Canilla.
¿El que hace la jugada contra Brasil?
Sí.
¡Es Canilla, señor!
No.
¡Es Canilla! Sí,
no, la agarra en la mitad de la cancha. Maradona,
pero esa jugada es 50-50.
Bueno.
¿Te vio cómo definió Canilla, amigo?
Sí, no, le 50, quito, 50, no 50, le quito 50. Mérito a Canilla. ¿Cómo le?
¿El gol contra Italia? Canilla.
Sí, sí. En el Mundial de Italia, en el Mundial de Italia.
Todo Canigia, le gana el golero con la cabeza, no con la mano, con la cabeza.
De hecho, Maradona erra un penal contra Yugoslavia, después de Goicoechea.
Se quedaba afuera.
Exacto. Hay dos imágenes icónicas de Maradona de ese Mundial. Uno que es con el tobillo hinchadísimo jugando.
Sí, la épica no eso. Le faltó nunca, amigo.
Y el insulto ante el silbido generalizado del estadio.
Una gilada.
Pero son las dos imágenes.
Una gilada. Eso no le suma nada al
elimina futbolista. Elimina al local también, ¿no?
Sí, Italia en el San Paolo, en el hoy, Diego Armando Maradona.
El otro día, en uno de los... De las tantas historias que se contaron de Maradona, en el momento en el que llegan a la semifinal con Italia, cuentan quienes estaban ahí, uno de ellos, Juan Simón, compañero de ESPN, que era parte de ese plantel, entró al vestuario, según cuenta Juan Simón, y dijo: yo salgo a hablar y divido a Italia, porque se iba a jugar la semifinal en Nápoles. Y cuando salió a declarar, dijo: ahora los italianos se enteraron que Nápoles es Italia, después que lo trataron de africano durante una década. Yo soy más italiano, yo soy más napolitano que lo que Italia considera Nápoles. Y según esa historia, se dividió. Hay un par de documentales que también lo muestran a los napolitanos hinchando por la Argentina de Maradona más que por Italia.
Voy agregando información de los oyentes sin meterme en la polémica.
Baratija, todo eso baratija, no sirve para nada.
Pelé, Darwin habrá ganado 3 mundiales, pero jugaba con Garrincha, Babay y Rivelinho. Maradona ganó 1 con Burruchaga y el Tata Brown.
Gurrucha era tremendo jugador. Gurrucha era tremendo delantero. ¿Qué nada? ¿De Gurrucha? ¿Hablan de Gurrucha?
Hay mucha opinión de la audiencia, La mayoría le desea...
que era Gurruchaga. No era el Lucho Romero tampoco, Gurruchaga.
Muchos oyentes le desean que se agarre Covicho, pero otros esbozan comentarios, ¿no?
¿Qué cosa?
Que muchos oyentes le desean que se agarre Covicho este fin de semana después de sus opiniones. A usted, después de sus opiniones, pero otros...
Discutan, burros.
Sacó campeones a un montón de perrúfalas.
Ay, sos malo, porque no crees que Maradona sea mejor. Maradona no está en el top 5.
Ya lo bajó al top 5 de los mejores del mundo.
¿Mejores jugadores del mundo no entra en el top 5 Maradona?
Ya, ahí dudó, Ricardo dudó ya, Ricky.
No, entra, señor. Messi, Pelé.
Y Maradona.
Cristiano Ronaldo.
No.
Ronaldo Nazario.
Bueno, pero Cristiano Ronaldo
y
no.
ahí podemos empezar a discutir a Maradona, señor. El gordo Ronaldo mejor que Maradona. Maradona jugó en un solo grande del mundo, señor, y fue un desastre. No me rompan los huevos con Maradona. ¿En qué grande del mundo jugó Maradona? En el Barcelona. Y fue un desastre.
Bueno, según me decía mi abuelo, es eso que contaron recién. Maradona era mucho mejor porque hacía jugar brillantemente a los perros que le ponían.
Pelé, no eran perros. Ruggeri era uno de los mejores centrales del mundo, señor.
Pelé tenía un Olimpo.
Es mentira eso.
El Olimpo que hablaba hoy lo tenía Pelé para jugar con él, dice acá. No te olvides Ronaldinho, Darwin, acá.
No, Ronaldinho entra en discusión con Maradona, pero es peor. Es más Maradona que Ronaldinho, pero Ronaldo, el gordo Ronaldo, es más que Maradona.
Viene ahí Darwin Peñarol. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, es una persona.
El gordo Ronaldo es más que Maradona, señor. Jugó en más grande, ganó más campeonato, ganó. No ganó nada Maradona, señor.
Lo dice Valdano,
lo que pasa es Darwin.
Le sacó un Scudetto a la Juve. Eso es todo lo que hizo.
Bueno, pero ganar con el Napoli en esa época. Dos Scudettos en 4 años.
Ay,
es...
señor Riquelme llegó al Villarreal a la semifinal del mundo. Señor, a la semifinal de Europa, señor, de la Champions. Bueno. Es mucho más que ganar con el Napoli. Semifinal del Villarreal, señor. Darwin. En su puta vida va a volver a pasar una serie el Villarreal.
Pero en esa época.
Riquelme, de hecho, no jugó en un solo grande del mundo, Barcelona, porque el otro grande del mundo en el que jugó no era grande en el mundo cuando jugó Maradona, señor, que es Boca.
Claro.
Boca lo hizo grande Riquelme. Riquelme es 100 veces más jugador de Boca. Que Maradona.
Ah, bueno, Riquelme es el máximo ídolo de Boca, sin ninguna duda.
No, el máximo ídolo. Ídolo me importa tres carajo, ídolo. Bueno, el mejor jugador de la historia de Boca, señor. Y además, Maradona jugaba con el Tata Blanc. ¿Sabe quién jugaba afuera? Grondona jugaba afuera. Burros. ¡Claro! ¿Qué? No. ¿Lo hacía sin Grondona, Maradona, todo esto? ¡No, señor! ¡Por supuesto que no!
No puedo con los oyentes, ¿eh?
En el 86 usted dice que influyó mucho Grondona, Darwin.
No, la Happy no influyó.
Influyó más en el 2014 y no pudo salir campeón del mundo Messi.
Bueno, llegó a la final, perdió con los alemanes. ¿No le pasó eso nunca a Maradona?
Se está olvidando de Cruyff.
Llegaron a la final y perdió. Y bueno, y entonces...
Bueno,
llegó a la final y perdió con Alemania. Eso le pasa a todos, le pasa eso. A todos los que llegan a una final contra Alemania, pierden.
Bueno, tan importante no era Grondona en el 90 porque el penal que le cobraron a Argentina contra Alemania.
Ay, lo llevó 30 años después, ese, señor. Argentina le habían dado 3 manos contra Yugoslavia, contra Rumania.
¿Cómo lo va a llevar hasta ahí Grondona si le tuvo que ganar a Italia?
Escuche el tono moderado del canciller.
Si le tuvo que ganar a Italia. Tuvo que eliminar al país anfitrión para llegar hasta ahí.
No le ganó a Italia, le empató, de pedo. Nosotros sabemos de esa baratija. También el gordo Púa le ganó con la camiseta 8 de octubre a Paraguay.
En el 99.
En Paraguay. Con la camiseta 8 de octubre, en Paraguay, la tierra donde se digita todo, la Conmebol.
Hay algunos ganó. Con usted, Darwin,
se pueden hacer estas cosas, señor, es fácil hacer estas cosas. No me venga, se mató, se suicidó esa Italia. Se venció sola, era una porquería esa selección. Y Maradona fue un desastre ese mundial. Hizo una jugada contra Brasil, eso fue todo lo que hizo. Fue Caniggia el que salvó de las papas y el tomor de Goicochea. Que atajó de pedo porque el tarado del Pompeo se sacó un dedo colgándose del palo.
Obviamente que
Darwin Héctor Scaloni ganó 3 mundiales. Mi abuelo dice que es el mejor. Yo le creo.
Bueno, no. Pero eso es prehistoria. La prehistoria, después otro día hablamos de la prehistoria.
Algunos le tiran.
No. Antes del Orsay y después del Orsay.
Algunos le tiran a pelea la prehistoria.
Antes del Orsay no se puede hablar. Antes del Orsay es prehistoria. Los romanos.
Antes de los cambios. Antes de los cambios, después de los cambios también.
Acá le dicen que Pelé también es de la prehistoria. Lo está comparando a prehistoria. Pelé, prehistoria. Historia es Pelé y Avelanche influía por él, Darwin. No sé cuánto estaba Avelanche.
Yo soy
la voz de la gente. A mí no me...
No estaba solo... Bilache todavía, ¿sí? Sí. En el 70 capaz que sí.
¿Hay algún... Mira, acá tengo de cada tanto aparece uno. Lo sostengo, Maradona, verde humo. Vende humo, estoy con Darwin.
No, me ¿cómo se vende humo, Maradona? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Una persona dice que Maradona es un vende humo.
No, señor, yo no digo que sea un vende humo.
Si Maradona es un vende humo, ¿no?
Pero por favor, no valiemos esa clase de
comentarios. Este oyente dice, me convenció, me quedo con Maradona como persona pública.
Escuche, mucho más. Mucho más Maradona como persona que como jugador. No. Escucha bien lo que estoy diciendo. Escucha bien.
Sí, escuchamos.
Un dominio demasiado corto. Demasiado corto. Cuatro
en el
años.
Tiempo, sí.
4 años de dominio. Eso es nada, señor. Eso es Ronaldinho. Por eso es discutible lo de Ronaldinho y Maradona. Porque Ronaldinho también fue el mejor del mundo durante 4 años. Y salió campeón mundial. ¿Ah? Para mí es más Maradona. Pero no me molesta discutir el tema. Lo podemos discutir. Uno mío muy corto, nada que ver con Messi, nada que ver con Cristiano Ronaldo, que, o sea, cero récord, cero campeonato importante, o sea, dos ligas locales, ¿qué mierda es eso? No ganó una Champions, no ganó una Libertadores, no ganó una Copa América. Tenés que ganar torneo, no sirve con ganar un Mundial.
Bueno, en realidad, buena parte de lo que es Maradona... Lo explica la película Héroes del 86, del Mundial de México. Todo, digamos, el mito
el
en torno a Maradona
es de un Mundial de
sí,
la historia.
Y el más dominante punto. También. Nunca nadie qué? Dominó tanto en un Mundial como Maradona en México.
Es el mejor jugador de la historia de un Mundial. El mejor jugador de un Mundial de la historia. Eso es todo.
¿Eh? Que no es poco.
Está bien.
Sí, y después.
Ay, pero con ese criterio, con ese criterio, el mejor jugador de la historia del pueblo uruguayo es Forlán. ¿Es el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo? Nunca nadie dominó tanto en un mundial uruguayo como Forlán.
Bueno, capaz que nos falta un poco de, sí. de archivo de
también
mundiales viejos, pero capaz son de la prehistoria, ¿no?
Después del Orsay. D.O.
En ese Napoli también después tenía solo dos señor. Jugadores buenos. Vi fecha, se los comió a todos futbolísticamente. Solo él en el Napoli.
Le ganó la Juve de esa época. Era...
No,
una selección.
El Napoli llegó.
No, llegó a
Careca. No vengan a decir que eran perros los de Napoli, porque tenía un equipazo.
Llegó a Careca y a un par más
Careca
después de ganar el primer
Ferrara.
Escudetto. Pero el primer Scudetto lo gana solo, Darwin. Después se arma mejor.
Todos han ganado una liga. Ganó la liga, ¿cómo se llamaba este que dirigió Ranieri en Inglaterra?
El Leicester.
Anda a cagar,
canciller. Bueno, acá hay gente que ya se mete. Le falta épica, le falta romance a Darwin. Con razón nos ha contado que... Bueno, acá la mujer... ¿Usted contó que su mujer tiene escondido un amante
sí.
en el auto nuevo?
Sí, claro.
Ah, está bueno, entonces ya está.
No, ya estaba en el auto viejo. Creo que lo cambió
el auto.
Cambió
de auto para el amante. Usted
creo
dijo
que lo
eso.
Cambió el auto porque el amante quería un híbrido.
Claro, las características del auto nuevo.
Yo no voy a querer un híbrido, imagínese. Yo quiero combustible, gasolina, petróleo, combustible fósil.
Vieja normal.
Lógico, claro. 100%.
¿Sabe que sos un sofista, Darwin?
En una le doy la razón.
De alguna manera, es que no saben discutir en el fútbol. Es el único deporte que pueden sostener tamaña bestialidad. Es en el fútbol.
Bueno, pero porque la épica hace al fútbol, Darwin, y no hay ninguno más épico que Maradona. Eso es indiscutible.
Está, pero entonces sí, claro. Pero ¿y eso qué quiere decir?
Usted
que
reconoció el más épico no. Maradona. Eso está reconocido.
Eso ya lo dije. Sí. ¿El jugador más épico de la historia? Sí. El mejor jugador de un mundial de la historia, sí. ¿Mejor jugador de los mundiales? No. ¿Mejor jugador de la historia del fútbol? Ni cerca.
Tiene razón el presidente Francesco Ligano. 2 Copa América y 2 Libertadores. Pídanle disculpas.
Tampoco le compite por ahí,
¿eh?
Claro, no, con ese sentido tiene razón el presidente. Si nos basamos en los títulos...
No es en ese sentido, señor. Es un todo. Usted no puede... correr de la mesa el hecho de que no ganó nada, ganó solo un mundial, eso es todo. Todo lo demás es de pedestre.
Darwin, el primer Napoli
todo
tenía dos Abascal en la saga. El primer Napoli tenía 2 Abascal en la saga, yo lo seguía. No sé quiénes son, no tengo ni idea, tendría que buscar los equipos.
Ah, no, de verdad que cuando Maradona fue a Napoli...
Robó un Scudetto. En el segundo Scudetto tenían un cuadrazo, señor. En el segundo Scudetto tenían tremendo equipo, el que ganó en el 90.
Sí.
Tremendo equipo tenían. Jugaban zaguero de la selección italiana, mediocampista de la selección brasilera, delantero de la selección brasilera. No me rompan la...
Perdió una Copa América con el Chueco Perdomo.
Lógico, de local una vergüenza con Alzamendi, señor. mucho más ganador.
Venía de ser campeón del mundo en el 87 de Argentina.
Rosario Martínez diría que Maradona es un perdedor hoy en día. Señor, pero lo que pasa es que estoy el Mundial del 87. Sí, está jugando tal el Mundial del 87. Tres semanas.
Maradona es el jugador más...
Me están jodiendo tres semanas. ¿Ustedes me están hablando en serio que el mejor de la historia del mundo son por tres semanas?
Maradona es el jugador más épico en el deporte más épico del mundo. Por eso, Diego es el mejor viejo. Bueno, no, insultan ahí, viejo.
No, una cosa tremenda. Pero eso lo dije desde que empezamos. Sí, el jugador más épico de la historia del fútbol, 100%.
Lo que pasa es que le están diciendo que no puede separar lo épico del fútbol porque el fútbol...
No, no lo estoy separando. Estoy diciendo que no es...
La variable
excluyente, porque
si no
somos todos mongólicos.
No se pone una formación.
Igual,
la gente le está intercambiando, está queriendo
crecer.
Tiene que
haber algún tipo de parámetro que nos ayude a discutir, porque si no, yo vengo y le digo, no, ¿sabés quién es el mejor jugador de la historia del mundo? Fusile, porque se murió dentro de una cancha y volvió a la vida. Más épica que esa, imposible. Bueno, el mejor lateral de la historia. No, papá, no funciona así.
No, lo que pasa es que es verdad lo que usted dice respecto de los títulos y demás. También es cierto que lo que logró Maradona excede notoriamente un campo de fútbol, digamos.
Ah, bueno, no.
Bueno, pero
mejor persona que jugador.
Carajo, dijo, lo que excede el campo de fútbol.
No, bueno, pero lo que a donde voy es a que, por ejemplo,
entonces Sócrates es el mejor jugador de Brasil porque decía moralmente correctas.
No, pero lo que yo le digo es que para evaluar una cosa absolutamente subjetiva como quién fue el mejor, hay un montón de variantes y de variables como la que usted marca, y hay una cuestión que tiene que ver con lo que uno siente que vivió con ese jugador. Y en el caso de Maradona, por ejemplo, Argentina, por supuesto que no está ni cerca, pero siente que en un mínimo lugar los vengó de lo de Inglaterra, de las Malvinas, sí, con el gol, con la mano y con el mejor gol de la historia de los mundiales. ¿Y eso cómo haces para que entre en un terreno de la objetividad?
No, pero eso no entra en la discusión. Ese tipo de cosas no se puede entrar en la discusión. Sentí que venciste, que ganaste Malvina con esa gilada. Bueno, yo qué sé. Yo sentí una vez sentí que había descubierto la teoría de la relatividad general con un gol de Chino Recoba.
Darwin Light.
Y eso lo hace al Chino Recoba del mundo. No, Darwin Light. Yo lo sentí.
Hay algunos que discuten. No tenemos que
la lengua, me saqué una foto con la lengua afuera.
Hay algunos que discuten que la variedad que más pesa tiene que ser la épica, porque el fútbol no es ciencia, es pasión, y por eso es el deporte más popular.
Pero no para definir
lo que estoy diciendo, tampoco es ciencia, lo que yo estoy diciendo.
No, pero además no para definir al mejor jugador de la historia. Sí, quizá para definir al jugador de fútbol que llegó a ser la personalidad más relevante desde ese lugar.
Más eso, icónico.
Claro,
supuesto,
eso es Maradona. Eso
más
es Maradona.
Icónico, notable.
No el mejor jugador de la historia.
Sí, hagan los santos.
La máxima personalidad del mundo de la historia del fútbol.
Pero si no estamos entendiendo la esencia, señor, de la cosa. O sea, que es un tipo que tiene que jugar bien mucho tiempo, que tiene que ganar mucho, que tiene que dominar durante el mayor tiempo posible, que tiene que jugar en los mejores equipos del mundo, en la élite, durante un gran el periodo más largo que pueda. Bueno, señor, eso, si no, no hay parámetro.
Mejor del mundo hoy en día, diga. Quizá Darwin, su mejor del mundo, está pidiéndole a
lo que recién dijo,
su mejor del mundo.
La columna de Valdano, cuando murió Maradona, tenía una frase que capaz aplique a lo que usted está analizando.
Ya la
Darwin,
tenía escrita,
que es,
Valdano.
Bueno, pero él dice que el fútbol pasa mucho antes por el corazón que por la cabeza.
Qué lindo. Yo me emocioné.
Para mí eso es una baratija. Para
bueno,
mí
pero...
De mal gusto, además, porque murió de una insuficiencia cardíaca.
¿Sabe quién es el mejor jugador de básquetbol? ¿Sabe quién es el mejor jugador de básquetbol de América, de Latinoamérica, de la historia? Arjona. Porque
el mejor jugador de básquetbol de la historia del Uruguay es el Tato, y no ganó demasiado.
Porque no puede ganar la selección uruguaya, no puede ganar nada, pero ganó. Si ganó sudamericano, ganó lo que puede ganar con la selección uruguaya. ¿Qué quiere que gane?
Fue un montón de equipo y en Uruguay no pudo levantar muchas copas.
No, solo fue el goleador olímpico, jugó en los mejores equipos de Europa cuando no había extranjero. No, pero lo que pasa es que usted no me está comparando cosas comparables, porque en la selección uruguaya de básquetbol no puede ganar nada.
Se puso esto, pero no tenemos que ir.
Ganó tres sudamericanos, que lo marchaba todo.
No, el lunes, mañana noche, ya sé lo que pasó, no toquen nada. Divino, terminó la polémica. Chao.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
No toquen nada.
Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.